descansa.
Con nosotros, les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas con Álvaro Hernández.
Vaya problema tan serio se ha convertido los medios de comunicación y los periodistas participando activamente en política. Y no es que esté mal, no es que esté mal. Yo soy de los que piensa que a uno no lo pueden vaciar de contenido político como ser humano, como ciudadano. Pero es muy distinto echarle cuchillo a una vaca para vender sus partes a la gente que se la come, que echarle cuchillo a la gente que se la come. Y el periodismo está haciendo justo eso. Está haciendo justo eso. Y no en Colombia, ¿no? En el mundo. Aquí en España nosotros estamos todos los días asistiendo a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo, o a veces capítulos ya trasnochados, repetidos, sobre la participación y la injerencia del periodismo o de los medios de comunicación o de los medios y el periodismo, que parecerían ser lo mismo y al final no lo son tanto, dentro de los asuntos políticos y con intención. No porque la política no deba estar. Es imposible no pensar políticamente cuando uno ejerce una profesión que requiere de uno cierto grado de discernimiento. Es absolutamente, eso está aparejado, ¿no? Pero ya cuando se hace una política partidista, cuando el medio de comunicación responde a los designios de un partido en concreto, pues ahí la cosa se hace un poco más compleja, porque esos medios no se encargan de explicarle a sus audiencias que tienen intenciones. Claro, sería, pues por lo menos llamativo, no sé, escuchar la cadena COPE, por decir algo, ¿no? Que en su entrada, por ejemplo, dijera a continuación el informativo de la cadena COPE, ¿sí? Que está editorialmente alineado con las tesis de la derecha en España o del Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Pero claro, eso no nos cabe en la cabeza. No nos cabe en la cabeza que eso ocurra. Porque nadie se atreve en este caso a reconocer lo evidente, y es que los medios de comunicación participan activamente en política. Los periodistas participan activamente en política. El gran problema es no decirlo, no tener el criterio suficiente, no tener la decencia suficiente para decirle a sus audiencias: nuestro corazón ideológico está en la derecha o en la izquierda. Y es que esto resolvería problemas al final, porque al final la gente es la que decide. Pero lo que yo no puedo hacer es engañar a la gente, engañar las audiencias, sentarme frente a un micrófono haciéndome el independiente, haciéndome el neutral, haciéndome el que no tengo ningún tipo de afinidad ni de interés político en que gane este o aquel otro candidato. Porque, claro, pues yo puedo mantener eso oculto, que todo el mundo sabe. Eso es curioso, ¿no? Porque eso es el secreto que todo el mundo conoce. Es el secreto que todo el mundo conoce. Pero sigue siendo secreto, digamos. Sigue revestido de la condición de secreto, a pesar de que todo el mundo lo sabe. Secreto. No, ya no es un secreto. Ya no es un secreto, es una cosa que es evidente. Yo les pregunto a ustedes, los oyentes de este programa latinoamericanos, ¿ustedes dónde creen que está, que se posiciona ideológicamente una cadena como la cadena SER? Un periódico como La Razón, o como ABC, una televisión como Antena 3 o como La Sexta, que son del mismo dueño? ¿Dónde cree que se posicionan políticamente? ¿Es una estupidez o es una ligereza mía preguntar eso? ¿Es una ligereza decir o insinuar que estos medios de comunicación tienen una y siguen una ideología política? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que no nos decimos la verdad en la cara. Y el problema es que la fuerza de los acontecimientos hace pues que todos los días la gente vaya, en este caso, descubriendo y llegando a eso de una forma que puede no ser incluso beneficiosa dentro de lo que significa la calidad informativa en los tiempos de la inteligencia artificial, de las fake news, de donde se falsea la información de una forma tan sencilla, ¿no? De hacer aparecer, por ejemplo, voy a decir una bobada, pero lo acabo de ver y entonces pues me llamó la atención, creo que me sirve de ejemplo, de hacer aparecer a Shakira al lado de Shakira, por ejemplo. La Shakira nueva, la Shakira de hoy, junto a una Shakira de hace muchos años, abrazadas. Pues eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Con lo cual, la inducción al error y a la mentira, pues es mucho mayor de la que teníamos hace un año, dos años, cinco años, y va a ser mucho menor a la que vamos a tener mañana, pasado mañana o traspasado. Y eso sí que preocupa. Por eso yo sí creo que uno debe salir y decir abiertamente, ¿sí? Salir y decir abiertamente, los medios de comunicación hoy no dan noticias, editorializan, que es otra cosa. Y claro, ahora quien esté tentado en este momento a decir, pero es exactamente lo que usted hace. Sí, claro, pero es que yo nunca lo he ocultado. Yo nunca lo he ocultado. Y me parece, y ustedes me van a disculpar la modestia, pero me parece que es lo que hago yo aquí de decirles a qué tendencia política sigo, dónde está mi corazón político, pues eso debería ser la norma en los medios de comunicación. Pero no pretender engañar a la gente, porque la gente además ya no se deja engañar tan fácil. Mire, en Colombia, por ejemplo, la W Radio lo intenta, pero la demora es que abran esa línea abierta para que la gente participe y todo el mundo llama a decirles, oiga, aclárense, o sea, con unas palabras más, con unas palabras menos, pero lo mismo. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Hoy estamos a 3 de septiembre de este año 2024. Yo quiero traerles a ustedes un comentario a raíz de un periodista que a veces pasa de ser un gran periodista a convertirse en una decepción con una facilidad enorme. Porque yo no sé por qué, no sé a cuento de qué, no sé por qué premuras, pues terminan engatusando la gente con unas informaciones viejas, refritas, en fin, no les voy a adelantar más. Les invito a que escuchen el comentario.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Ayer, en el reconocido microespacio de radio El Reporte Coronel, que emite la W Radio y que dirige el periodista Daniel Coronel, se emitió un refrito, por lo menos en su detalle, sobre un proyecto de resolución para abrir una investigación formal en contra de la campaña de Petro presidente en el Consejo Nacional Electoral, donde una de las conclusiones sería que la campaña del hoy presidente habría violado los topes electorales, al parecer, por más de 5.300 millones de pesos. Esa información que dio el periodista Daniel Coronel la reproducen hoy todos los medios de comunicación, todos, como si fuera una novedad, ¿sí? Como si fuera una novedad. Esta es la forma como el periodista Coronel dio a conocer lo que ya se sabía desde hace tiempo y desde ya se lo anticipo, pero que el periodista, y por ahí derecho el resto de los medios de comunicación que reprodujeron su supuesta primicia, presentaría como una gran novedad.
Este es el reporte, coronel. La campaña del presidente Gustavo Petro había incurrido en violación de los topes legales de gastos y financiación en las dos vueltas de la elección presidencial. Además, habría recurrido a aportes de fuentes prohibidas en las dos vueltas de la campaña. La investigación, ejecutada por un equipo multidisciplinario y dirigida por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y el cuestionado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, llegó a la conclusión de que la campaña presidencial del jefe de Estado sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que además recibió aportes de personas jurídicas contrariando la ley que lo prohíbe expresamente. Las alegadas irregularidades sobrepasan los 3.700 millones para la primera vuelta y los 1.600 millones en la segunda vuelta. Según la investigación, en la primera vuelta hubo 7 violaciones. Las vamos a contar una por una.
Y contaron una por una. Uno entiende, y yo en particular, uno entiende la urgencia que le corre a un periodista que ha generado históricamente información de alto impacto, muchas de las cuales pues han servido incluso a los propios organismos de justicia para adelantar investigaciones e incluso para tomar decisiones. Pero de un tiempo para acá, yo calcularía que desde que Daniel Coronel fue nombrado presidente de Univisión, al valioso periodista le faltan horas del día para ser más aplicado en sus informes, al punto de que, insisto, de un tiempo para acá nos viene entregando lo que los periodistas llamamos refritos, que incluso han sido publicados por el propio medio en el que presta sus exclusivos informes y que se llama el Reporte Coronel. Como la película de la supuesta violación de los topes de gastos de la campaña Petro Presidente, pues yo ya había visto ese episodio, me di a la tarea de buscar un informe bastante antiguo que dice casi exactamente lo mismo que el periodista presentó ayer como primicia y que fue recogido por prácticamente la totalidad de los medios generalistas de comunicación, de los que ya sabemos a qué ideología responde. Mi hallazgo no tardó mucho. Simplemente puse en el buscador de Google, ustedes lo pueden hacer, la frase: campaña Petro habría violado topes. Y me salió, eso sí, en el tercer pantallazo, una información titulada lo siguiente: campaña Petro habría violado topes en más de 5.300 millones según ponencia del CNE, es decir, del Consejo Nacional Electoral. Dice su entradilla o sumario, que llamamos nosotros los periodistas, lo siguiente, abro comillas: además, se habría registrado omisión de información en los reportes ante la autoridad electoral en primera y segunda vuelta. Lo curioso es que esta información está fechada el pasado 9 de mayo y se advierte que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, el uno liberal, el otro del Centro Democrático, muy cercano a Álvaro Uribe Vélez, tanto que incluso le sirvió para las marrullas estas de conseguir testigos falsos, pues tendrían lista esa ponencia. Es posible que a la audiencia se le pueda engañar con estos refritos donde la situación no ha cambiado en nada o en casi nada, pero no pasa lo mismo con periodistas que estamos atentos a la actualidad y más aún que sabemos la intencionalidad que esta información derramada en las audiencias tiene para medios de comunicación y periodistas rabiosos con este gobierno y serviles con sus patrones. Ustedes, cualquiera de ustedes, puede ingresar a la información a la que les hago referencia poniendo en su buscador el titular de la nota que se lo recuerdo. Abro comillas: campaña de Petro habría violado los topes en más de 5.300 según ponencia del CNE. Ustedes pueden abrir esa información. Es muy sencillo. Esa información del 9 de mayo. Hoy estamos a 3 de septiembre. El periodista la presentó como primicia ayer 2 de septiembre. Pero es que resulta que el mismo medio de comunicación en el que trabaja ya había publicado esta información el 9 de mayo. Es más, nada menos y nada más que la misma cantidad de dinero del que habla con desparpajo el periodista Coronel y que presenta como la gran primicia en esta nota a la que les hago referencia, insisto, fechada el 9 de mayo pasado. Está también reseñada, pues, con el monto de lo que supuestamente no se habría reportado a la campaña y por lo que se habían violado los topes. 5.300 millones de pesos. La misma cantidad. No hay un centavo más, un centavo menos. Con lo cual, me atrevería a afirmar que el periodista de las primicias ha sido chiviado por su propia compañera Marcela Puentes Quintero, que es quien firma la nota de mayo y que se estará preguntando a esta hora qué de nuevo ha dicho Coronel que no hubiera publicado yo. Tanto fue la difusión de esta información en el pasado que días posteriores a esta publicación de mayo de la periodista Puentes Quintero, la misma cadena de radio W Radio entrevistó a Dagoberto Quiroga, quien para el 2022 se desempeñó como representante legal y presidente del partido político Colombia Humana. En esa entrevista, Quiroga empezó explicando que parte del dinero del que se habla y asciende a 5.300 millones, parte de ese dinero, 500 millones de pesos, por ejemplo, no se entregó a la campaña del presidente Petro, sino que terminó siendo una donación para el partido Colombia Humana. Recordarán ustedes que sobre este asunto hice un comentario, como suelen ser los comentarios, muy detallado sobre el significado que tenía esa donación del sindicato de maestros FECODE, la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, que decidió en su libre accionar, a través precisamente de procesos decisorios y asamblearios, que iban a apoyar la campaña política de Gustavo Petro a la presidencia de la República. ¿Esto es ilícito? Recibir una donación de un sindicato, porque este es un sindicato, les quiero recordar, FECODE, Federación Colombiana de Educadores de Colombia. Es más, no es un sindicato, es una federación de sindicatos. Y que esa decisión se hubiese tomado en asamblea. Fueron los propios profesores del país los que decidieron que iban a apoyar la campaña de Gustavo Petro. Es ilegal que un sindicato promueva, aliente, apoye, contribuya con una campaña política. La respuesta rotunda y gigantesca es no es ilegal. Los sindicatos, por su misma naturaleza, tienen una función política también. No se puede pertenecer a un sindicato pretendiendo representar, en este caso, los valores, los intereses, las aspiraciones de un grupo de trabajadores. No se puede pertenecer a un sindicato si no se tiene un ideario político de representación. ¿Cómo haría uno, por ejemplo, para elegir el presidente de una asociación de periodistas si resulta que el presidente de la asociación de periodistas se presenta diciendo que es apolítico, que no le interesa la política y que políticamente no lo busquen? Yo, en lo personal, Álvaro Hernández, si perteneciera a esa supuesta organización, no votaría por esta persona porque considero que para que me representen a mí tiene que tener la persona que se postula un ideario político, una posición política. Bueno, pues los sindicatos son los que precisamente han promovido movimientos tan fuertes y tan poderosos políticamente hablando como en Estados Unidos, por ejemplo, o como en el Reino Unido, donde el candidato que apoyan los sindicatos suele ser el que gana, en este caso, unas elecciones. Los sindicatos no son unos convidados de piedra. Aquí en España, por ejemplo, tenemos diferentes fuerzas sindicales. Hay una que es Comisiones Obreras, hay otra que es la Unión General de Trabajadores, la UGT, quizás las agremiaciones de trabajadores más grandes que existen en el país, y obviamente también en época electoral ustedes ven cómo se mueven, ustedes ven cómo incluso hacen manifiestos abiertos en los que toman postura por una de las candidaturas o por la candidatura que forma parte de sus aspiraciones. Eso no es un delito, así se quiera presentar como delito. Eso no es una irregularidad, así se quiera presentar como irregularidad. Eso no es antinatura, porque antinatura sería que tuviésemos organizaciones sindicales vaciadas de contenido político. No puede haber una organización sindical sin un ideario político. Yo, en lo personal, considero que es antinatura. Bien, explico. 500 millones de pesos de los 5.300 que se le achacan a la campaña que no se reportaron o que se violaron los topes en ese dinero, lo explicó precisamente, en este caso, Dagoberto Quiroga, que fue entrevistado, insisto, por la W Radio hace rato, hace tiempo. No como la primicia de Coronel, no, hace tiempo. Es más, el propio Dagoberto Quiroga admite desde aquel momento, él luego fue superintendente de servicios públicos, admite desde aquel momento que FECODE, el sindicato, giró un cheque a la campaña por 500 millones de pesos, un talón, como solemos decir aquí. Ese talón por 500 millones de pesos se lo devolvieron en la campaña política. ¿Y se lo devolvió quién? Se lo devolvió Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña en aquel momento, la campaña Petro Presidente. Hoy Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol, la estatal petrolera. ¿Por qué devolvió Ricardo Roa ese cheque de los 500 millones? Lo devolvió porque la campaña se volaba los topes si recibía ese dinero. Y ellos, en su disciplina, pues lo que hicieron fue decir, mire, nosotros no le podemos recibir ese cheque. ¿Cómo será que el cheque lo tuvieron que cambiar? Nosotros no podemos recibir ese cheque porque violamos los topes. Ese cheque, más bien, si ustedes quieren, llévenlo a la Colombia Humana, al partido político. Y aquí es importante hacer pedagogía una vez más, porque yo ya lo había hecho utilizando este mismo espacio del comentario, en el que una cosa es la campaña política y otra cosa es el partido político. Especialmente cuando la campaña política no procede de un partido político en específico, sino que por el contrario la campaña de Gustavo Petro a la presidencia fue promovida por un conjunto de partidos que se llamó el Pacto Histórico, que precisamente es hoy esa marca, el Pacto Histórico, la que tiene la mayor representación en el Senado de la República. Con lo cual, allí forman parte otros partidos. Por ejemplo, está el Polo Democrático, por ejemplo, está el Partido Maíz, por ejemplo, están una serie de agrupaciones, una serie de siglas de diferentes partidos progresistas de izquierda que se juntaron, ¿sí?, en una misma plataforma que tomó el nombre de Pacto Histórico, pero cada uno con su boleta, cada niño con su boleta, cada partido tenía su contabilidad aparte, tenía su junta directiva aparte, tenía sus cuadros representativos aparte, y por eso cuando se intenta hacer ver por parte nada menos y nada más que dizque del magistrado investigador Álvaro Hernán Prada, que ha sido mencionado muchas veces en el caso que se le lleva a Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, ¿sí?, y adicionalmente ahora uno de soborno muy serio, pues ustedes saben bien que Álvaro Hernán Prada estuvo muy atento buscando testimonios a favor de Álvaro Uribe Vélez en este caso. Pues ya son conocidas las grabaciones que tenía con un hombre que intentaba hacer contacto con el testigo estrella contra los Uribe Vélez, Santiago, y su hermano Álvaro, y que pues no quiso en este caso retractarse de la denuncia que había hecho ya hace marras. Sea como fuere, lo que sí quedó claro es que la campaña de Gustavo Petro presidente, promovida por diferentes fuerzas políticas, aglutinadas en una sigla que se conoció, bueno, en una sigla no, en una palabra que se conoció como Pacto Histórico, no es lo mismo que la Colombia Humana. La Colombia Humana es como decir, una cosa son los huevos y otra cosa es la torta. ¿Que se requieren huevos para hacer torta? Pues en la mayoría de los casos sí, pero el huevo no es la torta ni la torta son los huevos. Aquí estamos diciendo que la torta se llamaba Pacto Histórico, y los huevos, la harina, el queso, la mantequilla o lo que ustedes le vayan a echar a la torta eran los diferentes movimientos políticos, partidos que formaban parte de esta coalición. Eso no lo ha entendido, a pesar de lo fácil y sencillo que es explicarlo, no lo ha entendido el Consejo Nacional Electoral y sus dos investigadores, entre los que forma parte el señor Álvaro Hernán Prada, muy cercano a Álvaro Uribe Vélez y sus desaguisados. Sea como fuere, pues la W Radio entrevistó al señor Quiroga, al representante legal de la Colombia Humana, para preguntarle por ese cheque de los 500 millones de pesos. Efectivamente, él reconoce que desde el momento en el que el cheque de 500 millones fue rechazado, escuchen esto porque esto es importante, el talón de 500 millones de pesos acordado por el sindicato o la Federación de Sindicatos de Docentes, de Maestros, que se llama FECODE, en asamblea pública decidió apoyar una campaña. Ese cheque de los 500 millones, cuando fue llevado a la campaña Petro presidente, Ricardo Roa, el gerente de la campaña, rechazó ese cheque. Lo rechazó. Le dijo: mire, yo le agradezco mucho, pero ustedes tienen que, aquí si metemos este cheque, volamos los topes porque ya hemos cumplido. Los docentes reaccionaron un poco tarde de tomar la decisión de apoyar la campaña. Seguramente, si lo hubieran hecho antes, cuando estaban reuniendo el dinerito, pues seguramente hubieran contribuido a la campaña directamente. Entonces, ¿qué fue lo que resolvieron? Pues resolvieron que esos 500 millones ya estaban aprobados. Entonces, que de todas formas, ¿para qué los iban a devolver? Entonces, en este caso, se los giraban al partido. Si esos 500 millones de pesos se los hubieran girado, por ejemplo, al Polo Democrático, por decir algo, al Polo Democrático, hoy no habría escándalo. Hoy no habría escándalo. Lo que pasa es que el establecimiento no solamente va detrás de la cabeza del presidente, no solamente va detrás de su cargo, sino que el establecimiento también va detrás del partido que fundó el presidente, la Colombia Humana. Y entonces, pues, intentan buscar la caída por donde sea. A mí no me cabe la menor duda. E insisto, la tal noticia bomba que estuvieron promoviendo ayer desde temprano en la W, que es que a partir de que se conozca lo que se va a conocer dentro de unos segundos en la W por el reporte coronel, entonces resulta que se va a caer el sol, el cielo sobre la tierra. Porque ayer lo presentaron con bombos y platillos. Era una cosa que, pues claro, uno no podía dejar de quitar el oído y esperando a ver qué era lo que iba a decir Daniel Coronel. Cuando Daniel Coronel sale con esto, vaya decepción tan tenaz la que yo en lo personal me pegué. Porque dije tanto cacaraqueo, tanta laraca, para que diga lo que había dicho una compañera suya ahí mismo en la W, Marcela Puentes Quintero, el día 9 de mayo pasado, cuando hablaba exactamente de lo mismo, exactamente letra por letra, incluso coincidiendo con los miles de millones de pesos que supuestamente se ha volado la campaña y lo fijaban en 5.300 millones. Con lo cual, don Daniel Coronel, usted me va a disculpar, yo a usted lo admiro mucho, cada vez menos, eso también tengo que reconocerlo, pero usted no ha dado ninguna primicia. Lo que sí es que nos deja la sensación de por qué. ¿Por qué un periodista inteligente? ¿Por qué es inteligente? ¿Por qué un periodista sagaz con muchas tablas en su hoja de vida? ¿Por qué nada menos y nada más que el presidente de información de la cadena Univisión, que no es cualquier pintado en la pared, por qué saca una cosa que es un refrito? ¿Cuál es la intención que tiene, en este caso, el periodismo ejercido por Daniel Coronel a la hora de hacer esto como una cosa espectacular, como algo nunca visto? ¿Cuál es la intención? Me pregunto yo, dentro de mi sano pensar, ¿cuál es la intención que tiene Daniel Coronel? Y bueno, yo les voy a contar más adelante qué he pensado en relación con esta pregunta que yo mismo me he hecho. De momento, déjenme demostrarle lo que les estoy diciendo. Déjenme demostrarle que al señor Quiroga, Dagoberto Quiroga, directivo, representante legal del partido político Colombia Humana, ya le habían preguntado por esto, ¿sí? Y por este aporte de FECODE ahí mismo, en la W Radio, lo van a escuchar ustedes.
Sí, señor, claro que lo recibí y entró a las cuentas de la Colombia Humana. Lo que pasa es que inicialmente FECODE, un sindicato, había aprobado apoyar a la campaña del presidente. Sin embargo, la campaña le manifestó que no podía recibir plata de personas jurídicas para las campañas, de acuerdo con la ley. Así pasó un tiempo y ya finalizando casi la campaña, por gestión de algunos trabajadores, solicitaron a FECODE que ya que esa plata no se había dado a la campaña, no se podía dar a la campaña, se le diera al partido del presidente para gestiones de funcionamiento y administración del partido, y así efectivamente posteriormente se tramitó el cheque a nombre del partido, para lo cual se firmó la escritura pública en la notaría 72, donde se manifiesta claramente que no es para gastos de campaña, sino para gastos de funcionamiento. ¿Qué se hizo con esa plata? Los partidos tienen el deber de vigilar los votos. O sea, la campaña electoral es la campaña que hace el candidato para convencer a los votantes de que voten por el programa del partido. Lo que se hizo fue vigilar los votos el día de las elecciones, que no hacen parte de los recursos de la campaña, sino de la vigilancia, que el deber que tiene el partido de vigilar sus votos. Se contrató una firma para que los jurados llamaran y reportaran cuántos votos se había obtenido en cada municipio, con el fin de comparar después los datos con los de la registraduría. O sea, yo creo que ahí no hay ninguna irregularidad. Pues por eso algunos dicen que la plata ingresó, que no se contabilizó en la campaña. Pues obviamente no se contabilizó en la campaña, pero sí se contabilizó en las cuentas que el partido rinde al Consejo Nacional Electoral y las cuentas que fueron aprobadas, y ahí demuestra que se pagó una plata el día de las elecciones, que es posterior a la campaña, para el control de los votos por parte del partido.
Bueno, a mí me parece que esto es importante, digamos, teniendo en cuenta el contexto del que estamos hablando. Es decir, aquí hay una interpretación para todos los gustos. Hay quienes dicen, por ejemplo, que la campaña política incluye el día de las votaciones. Y hay quienes dicen, y además yo me apunto a esa teoría, que la campaña política concluye 24 horas antes de que la gente vaya a las urnas. ¿Por qué digo que concluye? Y no lo digo basado en mi parecer. No, lo digo porque así funciona. Funciona en España, por ejemplo. Ustedes han visto que la campaña política en España se inicia con la famosa pegada de carteles. Normalmente se eligen las horas de la noche, un día en específico, una hora en específico, donde los partidos pueden iniciar su campaña. No antes ni después de que finaliza la campaña, porque las campañas políticas tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de final. Yo recuerdo, inclusive, basados en esto, que a Gustavo Petro lo molestaron mucho los medios de comunicación diciendo que había empezado muy temprano la campaña porque se había ido a recorrer el país a echar discursos en plaza pública, ¿recuerdan ustedes? Y entonces, pues, él decía, no, yo lo que hago es reunirme con la gente. Yo no estoy pidiendo el voto. Recuerdo que en ese momento él respondió a eso. O sea, yo no estoy pidiendo el voto. La campaña es la que se utiliza y la que se inicia y donde tiene, en este caso, la total autorización el candidato o candidata para pedir que voten por él o por ella. No lo puede hacer antes. Antes de campaña no lo puede hacer. Y por supuesto que tampoco el día de las elecciones. ¿Cuándo es el día de las elecciones? Normalmente son los domingos. Nosotros, en el caso nuestro, los domingos de mayo. ¿Cuándo es el día de las elecciones? Creo que es el último domingo de mayo. Ese es considerado el día de las elecciones. Y ese día de las elecciones sobreviene a otro día más, que es el sábado, que es de silencio electoral, así se llama, silencio electoral. Y se llama silencio porque se silencian los candidatos. Un candidato no puede salir un sábado, víspera de elecciones, del día de las elecciones, no puede salir a pedir el voto o a entregar volantes o a hacer publicidad. Es más, tanto es que las cuñas de radio, que los spots publicitarios, que la campaña en impresos se paran. No se puede, en ese caso, emitir ningún tipo de publicidad porque se supone que la campaña terminó. ¿Cuándo terminó? Terminó el viernes. ¿Cuándo hay silencio electoral? Inmediatamente después, es decir, el día sábado. ¿Y cuándo es el día de las elecciones? El día domingo. Es decir, son instancias que hay que entender. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral no lo entiendan. Si lo entiende uno, que es un humilde mortal, no lo van a entender unos magistrados que, por cierto, cobran como 50 millones de pesos, pues por lo menos para que se capaciten. Como dice María Fernanda Cabal, estudien, vagos, estudien la normativa, estudien la normativa. Entonces, ¿por qué es importante establecer esto y dejarlo meridianamente claro? Porque resulta que los 500 millones de pesos que se devolvieron de la campaña a Petro presidente, que lo devolvió Ricardo Roa al sindicato FECODE, que le dijo no lo puedo recibir porque me violó los topes, esos 500 millones de pesos se los giraron entonces al Partido Colombia Humana. Hasta ahí, y me juego mi cabeza, la que ustedes quieran, me juego mi cabeza a que al final la resolución del Consejo Consejo Nacional Electoral o de quien corresponda, porque esta es otra cosa que eso sigue estando ahí en polémica, va a ser la que les digo yo. Va a ser la que les digo yo. El partido no recibió ese cheque. La campaña no recibió ese cheque. Ese cheque lo recibió el partido político. Y que el partido político Colombia Humana hubiese recibido ese talón no es ilegal. Como tampoco hubiera sido ilegal que lo hubiera recibido la campaña. Tampoco es ilegal recibir un cheque de un talón de un sindicato. El problema es que si ellos recibían ese talón, se les disparaban las cuentas y en ese momento estaban ya listando el informe final sobre lo que habían recibido en su totalidad, porque las campañas están sometidas a unos topes, por eso se llaman así, los topes electorales. Y si los llegan a acusar de algo y los llegan a judicializar es por la violación de los topes. Y a mí me parece bien que haya un límite para el río de dinero que corre por un lado y por otro. Ahora, que a estas alturas de nuestra historia republicana en Colombia eso nunca se haya cumplido, bueno, pues eso sí, lo que pasa es que como este presidente es un presidente progresista de un partido de izquierda, una coalición de partidos de izquierda, entonces a Gustavo Petro no le van a regalar nada. Para Gustavo Petro no va a haber ningún tipo de regalo, ni de concesión, ni de miramientos. Todas las campañas políticas han violado los topes. Yo me atrevería a decir, y me juego mi cabeza, la que ustedes quieran, que todos los partidos políticos han violado los topes en campaña presidencial. Pero justo ahora, pues este tema tiene muchas más aristas porque el que ganó es un candidato que hay sectores del país que lo odian, que no le perdonan haberlo, dicen ellos, haberlo dejado con vida para que hubiera ganado unas elecciones. Y por eso, estas son las horas en que todavía le tienen ganas. Y más ahora, como presidente de la República, y faltando la mitad del tiempo por gobernar. Así que todavía queda, yo les diría, siéntense y esperen, porque todavía le queda un trechito a esto. Bien, por eso el reporte de Daniel Coronel es un refrito. Es más, voy a demostrarlo con una prueba más. Esa misma cadena, la W Radio, entrevistó la semana pasada, no ayer, que fue el reporte coronel, la semana pasada, entrevistó a el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que en el 2022 era el gerente de la campaña Petro Presidente. Ahora, ellos normalmente siempre es con el, porque la suspicacia se puede hacer ver en el tono de voz, si uno está frente a la televisión, en el movimiento de los ojos, de la cabeza, ¿no? Porque es lo que uno quiere, inyectarle un misterio, inyectarle un como si estuviese ocultando algo. Pues entonces cuando entrevistan a Ricardo Roa y el hoy presidente de Ecopetrol, sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que el gerente de la campaña Petro presidente hubiese llegado a la presidencia de Ecopetrol? Es que uno gobierna con los amigos, no con los enemigos. Así de sencillo. Bueno, pero igual, lo que les decía, lo entrevistaron la semana pasada. No, sí, la semana pasada lo entrevistaron y le preguntaron por eso, por la donación. Escuchen la respuesta de Ricardo Roa.
Estos de Ingenial Media son los mismos que recibieron la donación de FECODE.
No tengo información de eso, Julio, pero creería que no es eso. La donación de FECODE la recibió la Colombia Humana.
Sí, y entonces aquí, sí, estos no sé, no, Ingenial Media es una empresa que han querido también hacer ver como si fuera, no sé, como si fuera un emprendimiento del grupo terrorista Hamás o una cosa por el estilo. Y resulta que es una empresa que lleva muchos años en este tipo de procesos electorales y que tiene además un alto componente de tecnología para detectar muchas fugas y fallas en los procesos. Y que aparte de eso se encarga también de capacitar, o se encargó en la campaña, de capacitar a la gente que iba a trabajar alrededor de la campaña sirviendo como testigos electorales. Los testigos electorales son una figura legal. Los partidos políticos suelen hacer un llamado a sus electores, a sus sobre todo a sus simpatizantes, porque un elector, como uno va y vota, pero conmigo no cuenten para más porque qué jartera. Yo voy y voto, les doy el voto, fenomenal, pero a mí no me llamen a estarme todo un día pendiente de una mesa de votación. Pero hay gente a la que esa cosa le gusta. Yo lo hice cuando estaba pequeño, yo lo hice. Yo lo hice cuando recién era un adolescente, recién cumplido los 18, y a mí como esto me ha gustado toda la vida, yo en algún momento me presté para estar todos los días transportando cajas con sándwich que se llevaban para allá, para acá, la camiseta, la gorra, no sé qué, y poder, en este caso, responderle a toda la cantidad de gente que se apuntaba, en este caso a cuidar los votos, porque de eso se trata, ¿sí? Fíjese que esos testigos electorales, si hubieran dado resultado en Venezuela, hoy tendríamos resultados distintos a unas actas que no han mostrado. En Colombia funcionó a la perfección el engranaje de los testigos electorales, que si no fuera por esos testigos electorales, las elecciones, por lo menos para el Congreso de la República, se las hubieran robado al pacto histórico. Porque no olviden que después de que se empezó a contrastar la información que habían enviado los testigos electorales a la campaña y ellos a pedir las cuentas, en este caso al escrutador que en ese momento es la registraduría, si no es porque ellos tenían en este caso la evidencia, los C4, en fin, las planillas, les tomaban foto y empezaban a mandar esa información a la campaña. Si no es porque había ese aparataje, porque habían preparado la gente, porque que de eso se encargó precisamente este señor español catalán, al que también intentan hacerlo ver como uno de los terroristas más grandes del planeta, ¿no? Y el señor pues participó en una campaña ilegal en Cataluña, pero eso es harina de otro costal. El señor no ha matado a nadie, el señor no ha asesinado a nadie, no ha envenenado a nadie, ¿no? El señor es una mente política. A la que entre otras cosas entró a participar en la campaña de Petro, trabajando especialmente con jóvenes que se encargaban o que se iban a encargar de este asunto, de vigilar que los votos pues fueran bien contados. Y ese trabajo se hizo. Tan se hizo ese trabajo que se logró con la marcha, se logró rescatar, creo que fueron 5 curules. 5, nada más y nada menos. Eso es un mundo de votos. Se lograron rescatar 5 curules que estaban perdidas para el pacto histórico. ¿Sí? Y si no fuera por este aparataje que se montó, pues no. Entonces, ¿qué pasó con los 500 millones? Los 500 millones se gastaron el día de las elecciones. ¿En qué se gastaron el día de las elecciones? Bueno, pues precisamente con esa plata, parte de esa plata sirvió para pagarle a Ingenial, esta empresa de la que ahora están intentando hacer ver que es un emprendimiento del grupo terrorista Hamás. Esa empresa pues se encargó de utilizar esta plata para poder llevar lo que se lleva siempre. El sándwich para los que están allá casi que de tempranas horas y hasta finalizar en este caso el escrutinio, que ustedes saben que eso se puede prolongar hasta altas horas de la noche. Y allá están todo el día pendientes de eso. ¿Cómo no va a ser que una campaña política les lleve un sándwich con una gaseosa? Eso ha sido así toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y eso no está mal que sea así. Pero aquí lo quieren hacer ver como si solamente en la campaña del 2022 a un partido político o a una organización de partidos políticos como el Pacto Histórico le dio por darle un sándwich y una gaseosa, como si fuera la única vez. Ya les digo yo que yo me encargaba, cuando trabajé en la campaña de Luis Carlos Galán a la presidencia, yo mismo me encargaba de llevar cajas de un lado para otro llenas de bocatas, bueno, sándwich, para los que participaban. Era lo mínimo que se podía hacer con una gente que estaba en este caso colaborando. Ahora ustedes dirán a estas alturas del partido, sí, pero es que usted está hablando de 500 millones y no de los 5.300 de los que están hablando aquí. Eso es verdad, eso es verdad, yo les estoy hablando de esos 500. Pero es que por esa misma vía, lo otro también que tendrá que haber mucha más en este caso, más conocer en este caso con claridad cuáles son los achaques que se le hacen a la campaña, pero también hay suficiente evidencia para tratar de contrarrestar esas imputaciones que le están haciendo en este caso a la campaña de Petro Presidente. En resumen, lejos de que lo presentado por el periodista Daniel Coronel sea novedad, lo que hay que decir es que sigue dentro de la esfera de la ponencia, que esa es otra cosa. Imagínense que aquí no ha cambiado nada. Yo incluso me pegué una confundida en el día de ayer cuando escuché el reporte coronel, me pegué una confundida y yo dije, ¿cómo así? Pero esto no era lo que habían dicho la semana pasada. Entonces, ¿dónde está la novedad? Y seguí escuchando, yo dije, seguramente lo va a decir ahora, ¿dónde está lo nuevo? Y seguí escuchando, hasta cuando se terminó el informe, yo dije, pero aquí no hay nada nuevo. Esto sigue en calidad de ponencia. O sea, le dieron un despliegue gigantesco a una ponencia que ni siquiera está aprobada porque la sala plena del Consejo Nacional Electoral aún no se ha reunido a debatir si encuentra o no méritos para acusar formalmente la campaña de Gustavo Petro como haber violado los topes a partir de una investigación formal contra la campaña. ¡No! ¿Por qué el periodista Daniel Coronel hace esto? ¿Cuál es el interés que tiene de dar por bueno un informe viejo? Y para acabar de completar en calidad de ponencia. En calidad de ponencia. Es que si ya fuera una resolución oficial del Consejo Nacional Electoral de que remite eso, en este caso también la denuncia al presidente en la comisión de acusaciones y tal, pues vaya y venga. Pero es que de eso no hay nada. Entonces ayer los medios de comunicación echaban chispas, ¿no?, por una información que ya sabemos de tiempo atrás y que no fue precisamente el periodista Daniel Coronel el que la reveló. No, señor. Fue una compañera suya en la W Radio. Y ustedes pueden ver en ese caso el informe de esta periodista, una compañera suya en la W Radio, que fue la primera que habló de los 5.300 millones de pesos, porque inclusive la cantidad aparece, la cantidad de dinero aparece exactamente igual. Entonces uno dice, ¿cuál es el objetivo que tiene Daniel Coronel? ¿Qué es lo que le inspira a tratar incluso dizque de chiviar a su compañera Marce, a aprovecharse de una información de una periodista del medio que no tiene seguramente los pergaminos que tiene él, Marcela Puentes Quintero, que ya había publicado esto el 9 de mayo pasado. Cuenten y sumen días. Mayo, 9 de mayo, a mayo, abril, mayo, abril, no, mayo, junio, julio, agosto, casi 5 meses. Por unos cuantos días no son 5 meses. Daniel Coronel dando disque una exclusiva que conocíamos hace 5 meses. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la agenda que tiene en este caso el periodista Daniel Coronel? Bien, pero lo peor no es esto. Lo peor es que el Consejo de Estado admitió ayer mismo, después de presentado el supuesto informe especial y exclusivo de Daniel Coronel, después de presentado su informe, ayer mismo el Consejo de Estado admitió una tutela que podría llegar a frenar la votación que se espera en el Consejo Nacional Electoral sobre la ponencia presentada por los dos magistrados, entre comillas, ponentes de ese informe que publicó Coronel. Es decir, todo lo que dice Coronel se puede también caer porque el Consejo Nacional Electoral admite esa tutela. Ahora, ¿esa tutela puede tener una resolución favorable? Sí, favorable a decirle, no, usted no tiene razón y le rechazo esa tutela. Pues esa tutela se la recibo, se la admito a trámite para decirle posteriormente que lo que usted argumenta ahí no vale de nada. Eso puede ocurrir. O puede ocurrir que se la admiten a trámite, que la estudian y que el fin último que tiene esa tutela, que es que el Consejo Nacional Electoral, en este caso, pues no decida de momento, pues también podría darse de pronto esa decisión. Insisto, el mismo día en el que se conocieron las conclusiones del Consejo Nacional Electoral, que no son las conclusiones del Consejo Nacional Electoral, son las conclusiones de la ponencia de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, cuando se reúna en su sala plena, por eso se llama sala plena, cuando el Consejo Nacional Electoral se reúna en su sala plena y le dé el visto bueno a esta ponencia, ya se puede hablar de que es una posición, una conclusión del Consejo Nacional Electoral, como lo quieren hacer ver los medios de comunicación. De momento no hay conclusión, es una ponencia. Y eso hay que entenderlo en su justa dimensión. ¿Qué es lo que intentan? Pues es la arremetida de los medios de comunicación intentando calar en la opinión pública el que la campaña del presidente Gustavo Petro estuvo salpicada por una voladura de los topes, ¿no? Y que eso pues hizo que él ganara porque gastaron más plata de la que se supone deberían gastar. Ahora bien, quiero terminar con este asunto del periodista Daniel Coronel, porque insisto, me encuentro muy compungido, porque para mí era un santo de mi devoción. El periodista era un referente también del oficio, ¿sí? De lo que yo hago. Y pues yo espero que esto no cambie, pero es que por sus frutos los conoceréis. A mí me sorprendió sobremanera la semana pasada que en uno de los reportes el periodista cuestionó que la estatal petrolera Ecopetrol, nuestra empresa insignia Ecopetrol, hubiera rechazado hacer un negocio multimillonario con una multinacional también del sector petrolífero en Estados Unidos. En lo que él habla, negocio espléndido desde el punto de vista financiero, dice el periodista. Espléndido desde el punto de vista financiero, pero agrega que el negocio no se hizo por razones ideológicas y no económicas. Escuchen ustedes lo que dijo Coronel en ese momento, es cortito.
La renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, dos miembros independientes de la Junta Directiva de Ecopetrol, hizo evidente lo que se sentía ya desde el año pasado. El gobierno tomó el control de Ecopetrol y en las decisiones prevalecen las razones ideológicas sobre las financieras. Echavarría y Zuleta se van porque Ecopetrol rechazó efectuar un negocio que lucía espléndido desde el punto de vista financiero.
Espléndido.
La compra del 49% de la compañía Crown Rock garantizaba, según los expertos, alrededor de $1,000 millones al año de ingresos adicionales para la empresa colombiana.
Imagínese, y voy a hacer aquí un paréntesis. Imagínese cómo presenta esta supuesta esta negociación que perdió Ecopetrol. Eso era sentarse y empezar a recibir $1,000 millones al año, como si fuese así nomás, ¿no?
Pero el negocio era a través de la explotación de un yacimiento petrolífero en Texas, Estados Unidos, a través de fracking. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que el endeudamiento que necesitaría Ecopetrol para efectuar la compra afectaría la calificación crediticia de la compañía. Todos los cálculos financieros muestran que esa operación pagaría la deuda y dejaría grandes utilidades para Colombia. Lo que pasa en realidad es otra cosa. El gobierno considera inconsistente oponerse al fracking y al mismo tiempo extender la propiedad de Ecopetrol en una compañía que deriva sus ingresos de la controvertida técnica del fracking. Consecuente, sí. Mal negocio, también. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Imagínese en esta situación de falta de ética de nuestros gobernantes históricamente, en el que un día dicen una cosa y al otro día dicen lo contrario, que haya un gobierno que se mantenga en su posición de no al fracking, bien en territorio colombiano o en el exterior, y que eso no valga nada para un periodista que se supone que nosotros los periodistas, deberíamos ser, en este caso, los guardianes de la ética. Porque ¿cómo hace uno para ejercer el periodismo sin ética? Eso ya es otra cosa. Pero dentro del deber ser, existe la ética. De hecho, en las facultades de comunicación se estudia la ética. La ética no es solo una palabra, es una cátedra. Ética periodística se llamaba una de las materias que yo recibía en la universidad. Y que ahora el periodista venga y resulta que no pondere la actitud del gobierno colombiano, que es consecuente con el pensamiento que el presidente ha llevado y ha paseado por los escenarios del mundo, tanto especializados como no, simplemente diciendo que es un mal negocio para la empresa. Un mal negocio, el negocio que uno ha hecho y no le salió bien. Pero un mal negocio no puede ser aquel negocio que uno no ha hecho. Simplemente la dejó pasar, pero no fue un mal negocio. Porque es que yo lo que no puedo hacer es decir, ¡ay, qué mal negocio el mío! Imagínese ese Mercedes. Eso fue un pésimo negocio. Y le dice, oiga Álvaro, pero ¿cómo así si ese Mercedes está ahí en la vitrina? ¿Usted no lo ha comprado? Sí, yo no lo he comprado, pero es un pésimo negocio no haberlo comprado. No, otra cosa es que yo compre el Mercedes, lo saque de la vitrina, me ponga a utilizarlo y a la vuelta de 3 días el Mercedes se me jodió. Eso ya puedo decir que fue un mal negocio. Pero si el Mercedes continúa en la vitrina y a mí me lo está vendiendo el señor, yo no puedo ir en la calle donde veo tantos almacenes con escaparates pasándome por el hecho de no comprar, decir, ay, qué mal negocio esos zapatos que no voy a comprar. Ay, qué mal negocio ese pan de 5,000. Ay, qué mal negocio ese tamal que no me comí. Ay, qué mal. No, usted simplemente no compró y punto. Otra cosa es mal negocio que el tamal le hubiera salido salado. Uy, qué mal negocio, compré ese tamal, me lo comí. Pero no, es como tergiversar las cosas para tratar de hacer responsable al gobierno, dizque de un mal negocio, por el hecho de no haber comprado una empresa que lo que le estaba vendiendo era una técnica, la explotación petrolífera, a través de una técnica que el presidente, cuando estaba en campaña, dijo que prohibiría, como evidentemente ha prohibido en Colombia, el fracking. Con razones de peso, señor Daniel Coronel, y de mucho peso. razones de peso como, por ejemplo, que nos estamos cargando el planeta, nada menos y nada más. Pero a usted parece que eso le importa un pepino. Es decir, una pérdida donde en un negocio que no se hizo. Porque otra cosa es que hubieran dicho, mire, pagamos 1,000 millones de pesos para hacer unos estudios de factibilidad, de si el negocio era conveniente o no, y no sé qué. Uno puede decir, bueno, tuve una pérdida porque al final no hice el negocio y me gasté una plata en estudios. Pero no, a Ecopetrol le ofrecen algo que Ecopetrol no compra. ¿Y por qué no lo compra? Pues porque Ecopetrol tiene convicciones en el gobierno del cambio. ¿Y cuáles son esas convicciones? Pues que no se va a hacer a 1,000 millones de dólares al año, como dice Daniel Coronel, que faltará a ver si eso es cierto, porque cuando están vendiendo eso tan bueno no dan tanto. Habrá que ver. Pero claro, él se fabricó su informe a partir de los dos que se fueron y que renunciaron a la Junta, que seguramente ya estaban afuera hace mucho rato, ¿no? Y entonces él se fabricó su informe con esto porque es que ya tenían 20 minutos para entrar al aire y lo tenían allá metido en una reunión con la dirigencia de Univisión. Entonces, si no le queda tiempo, Daniel Coronel, abandone el reporte Coronel. Abandone el reporte Coronel, pero no saque informes chimbos, refritos, sin sustento y aparte de eso, cuestionando a los que éticamente actúan. Porque si uno no, lo que uno no puede hacer en un país de corruptos como el nuestro, lo que uno no puede hacer en un país de ampones que han ejercido el poder, es que el primer presidente que es consecuente con su discurso, entonces resulta que ahora es una pérdida para el país y lo tengan que hacer ver como una pérdida para el país. Qué triste espectáculo está dando Daniel Coronel.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Soldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmnscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 4 minutos. 10 de la mañana, 4 minutos. Ustedes pueden empezar a hacer sus preguntas a partir de este momento a través del 616-44-2225 vía WhatsApp. 616-44-2225. Yo, entre tanto, saludo al abogado Diego Bonil Vaca en esta asesoría jurídica.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
10 de la mañana, 5 minutos. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia, a todas las personas que nos escuchan. Bueno, hoy una noticia, muy buena noticia que quería darle a los oyentes, y es que hemos recibido 6 expedientes de nacionalidad aprobados, todos presentados en mayo, en marzo, abril y mayo de este año. Nacionalidades en 4 o 5 meses, Álvaro. Entonces, nada, quería compartir esta bonita noticia. Justo acabo de colgar con un cliente, Félix, que está muy contento y me dice, 4 meses, abogado. Y yo, sí, 4 meses nos están aprobando los expedientes de nacionalidad. Entonces, nada, celebramos esto en Bonil Vaca Abogados y a la gente animarla a que se ponga con la nacionalidad sus 2 años, Álvaro. Uh-huh. Y bueno, y como siempre, si tenemos gente conectada, vamos con sus preguntas.
Sí, señor. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina y te llamo desde Arturo Soria.
Adelante, Carolina.
Buenos días, abogado. Mira, tengo el primo de mi esposo que vino de Colombia. Llegó el 10 de agosto. Entonces, él se quiere quedar, entró como turista. Y lo que le han dicho, él quiere hacer un curso de o bien de electricidad o para manejar camión. Y le han dicho que tiene que presentar un número NIE. Entonces, no sabemos a dónde tiene que acudir o qué tiene que hacer. Gracias.
Bueno, Carolina, muchas gracias por la pregunta. A ver, importante, el número NIE es la simple numeración, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos una visa de estudios, un permiso que pedimos aquí para estudiar, o simplemente yendo ahora en calidad de turista a la comisaría, a la Brigada de Extranjería y Fronteras, uno puede pedir la asignación del número de NIE. ¿Vale? Va a comenzar por Z y es un número alfanumérico. ¿Qué pasa? Esto no le resuelve su situación migratoria, Carolina. Muchas veces para hacer la inscripción a esa FP o hacer ese curso del CAP para hacer el tema del camión, le piden el número de NIE, pero eso no quiere decir que él vaya a estar de forma legal en España, Carolina. Esto es lo importante. Entonces, ¿el fondo de esto es cuál? Si tu primo, el primo de tu esposo, está dentro de los primeros 60 días desde acá, desde que entró aquí a Unión Europea, vamos a pedir una autorización de estancia por estudios. En este caso, con la matrícula, el certificado de admisión que acredite que es a tiempo completo, que es conduciente a la obtención de un certificado, un título de profesionalidad y que pues es para precisamente de carácter oficial, vamos a pedir esa autorización de estancia por estudios, Carolina. Recordarle a tu primo que tiene 60 días. Desde el momento en que entra a España, tenemos 60 días como plazo para poder solicitar esa autorización de estancia por estudios. De nada sirve que venga, pida un número de NIE, se apunte y no pidamos el permiso de estudiante. Entonces, nada, poner el despacho a tu disposición para estas gestiones, Carolina, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. ¿Hola?
Hola.
¿Su nombre, por favor, y de dónde se comunica?
Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos. Hablo de Loeches.
Adelante, Carlos.
Abogado, mira, es que tengo un problema en el piso. Estoy recién mudado a un piso y tengo unos vecinos que hacen mucho ruido en la parte de arriba con unos niños. He tratado de conciliar con ellos, pero no hay manera. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos se deben hacer? ¿Hablar con el presidente, con la policía? Porque no hay forma de descansar en este piso.
Bueno, Carlos, gracias por la pregunta. Y estos son temas bastante difíciles, ¿no? Lo de la convivencia en tu vivienda. A ver, lo suyo primero es que hables con el propietario, la persona propietaria de tu vivienda, explicarle, contarle lo que está pasando. Si esta persona puede hablar con el presidente de la comunidad, también que les den un toque, o directamente tú también, habiéndolo hablado con el dueño, habla con el presidente de la comunidad, explícale la situación, mira, esto es un tema muy molesto y demás. Si ya es reiterado, si ya es en altas horas de la madrugada, por ejemplo, ruidos, taconeo, fiestas, por ejemplo, tú puedes llamar a la policía, directamente a la policía local, y entonces la policía va a venir, va a verificar qué es lo que está pasando, cuáles son las circunstancias de alteración, digamos, del descanso de las personas que viven en esa finca, y por supuesto, si hay que abrir, digamos, órdenes, expedientes sancionadores, imposición de multas, incluso detenciones o arrestos, pues es la policía, el organismo al cual tenemos que acudir, Carlos. Intenta primero la amigable composición, primero, te lo recomiendo. Y si ya tenemos que ir a instancias ulteriores, pues presentar una denuncia en la policía, ¿vale?
Vale, vale, doctor, muchas gracias.
Muy bien, pues vamos con otra llamada aquí, por aquí. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Mira, me comunico de Mar.
Adelante. Sí, diga.
Lo que pasa es que yo estoy aquí en Madrid y mis hijos me compraron un piso en Colombia y yo tengo un lote también en Colombia. Entonces no sé si tengo que pagar Hacienda allí, pero es que hace tanto tiempo que no estoy actualizada los datos. No sé dónde tengo que ir o cómo tengo que hacerlo.
Vale, una aclaración. Nos decías que las viviendas están en Colombia y las, o sea, vas a adquirir un piso en Colombia, ¿correcto?
No, lo adquirieron mis hijos, me lo dieron a nombre mío, tengo las escrituras. Yo okay. Me compré un lote también y también tengo las escrituras.
Perfecto. Okay, perfecto. Mira, a efectos tributarios, es decir, allí cara a la DIAN, pues obviamente estás incrementando tu patrimonio, el hecho de tener una vivienda y además un lote todo a tu nombre, pues obviamente va a generar la obligación de pagar una serie de impuestos, ¿no? Esto ya cara a la DIAN y cara a los impuestos municipales, es decir, lo que es el impuesto predial, lo que será el impuesto de valorización y sobre todo, bueno, también al momento de hacer la tradición de los inmuebles, hay un impuesto que se paga que se llama la beneficencia, que es el se paga en la superintendencia de notario registro y es cuando yo registro ese inmueble a mi nombre, ¿de acuerdo? Cara a España, lo que tendríamos que revisar es si ambos inmuebles, ambos en su sumatoria, nos dan más de 50.000 euros, 51.000 euros, tú estás en la obligación de declararlos aquí en España, ¿de acuerdo? Entonces habrá que ver con su valoración o con el impuesto, se me acaba de olvidar el nombre, discúlpame, con el catastro, con el avalúo catastral de estas viviendas, vamos a ver si ambos nos suman los 51.000 euros, hay que hacer el modelo 720, que es la declaración de inmuebles en el extranjero, ¿vale? Ojo, hacer la declaración no significa tener que pagar un tributo, esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, viendo esto, hacemos la declaración, nosotros te ayudamos, tenemos el departamento de gestoría nos ayuda con todo esto y por supuesto cuenta con nosotros. Lo que sí me gustaría ver en una videollamada es un poco el análisis de los títulos, ver lo que tienes en Colombia y sobre todo ver si estás obligada a pagar impuesto, perdóname, a hacer la declaración modelo 720 aquí en España, ¿vale?
Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, mi nombre es Natalie de Lavapiés.
Adelante, Marta.
En La Rioja, con su hija, y ellos han presentado el asilo. Él me ha contado que le sale, creo que su permiso de trabajo como en diciembre, pero su hija ya ha cumplido 2 años ya de estar aquí. ¿Qué puede hacer él ahí?
Gracias, Natalie. ¿Qué edad tiene esta hija? Que no me quedó claro, perdona.
Ella tiene, creo que son unos 22, 23 años.
Vale, es mayor de edad. Muy bien, Natalie, gracias por tu pregunta. Vamos a ver, recordemos, y esto es cara a la renovación, a la modificación del reglamento que va a entrar en vigor, pues muy seguramente en lo que nos queda de año, de aquí a diciembre. Yo entiendo que posiblemente para octubre estemos estrenando ya un nuevo reglamento, Natalie, ¿vale? ¿Esto qué le va a permitir a esta persona? Quien lleve 2 años en España, y si esta persona tiene un permiso de asilo que habilita a trabajar, Si esta persona ha cotizado mínimo 6 meses en un contrato mínimo a 30 horas, ¿vale? Va a poder acogerse al famoso arraigo segunda oportunidad. Primera opción, ¿vale, Natalie? La segunda, que no tiene este permiso y que no tiene el tiempo de cotización. Si tiene oferta de trabajo, no hay ningún tipo de problema. Podemos hacer el arraigo sociolaboral, el antiguo arraigo social. Si hay oferta de trabajo, en este caso puede ser, por ejemplo, oferta de trabajo de 20, 30 o 40 horas. Y con un empleador que tenga capacidad económica, podemos meter un arraigo sociolaboral. Y en última instancia, que no tiene ninguna de las dos anteriores, podemos hacer un arraigo socioformativo, que es el actual arraigo para la formación. Con la buena noticia, Natalie, es que esta persona que tenga un arraigo socioformativo tiene que estudiar, es verdad, pero ahora va a habilitar a trabajar 20 horas a la semana. Entonces es una muy buena noticia porque quien va a estudiar hoy no puede trabajar en arraigo formación. Con el nuevo reglamento lo podrá hacer. ¿Qué tendremos que hacer en todo caso, Natalie? Esta persona tendrá que desistir de su solicitud de protección internacional. Eso sí es verdad. Pero este tiempo de 2 años cuenta porque digamos que es un periodo de mera permanencia, pero el nuevo reglamento admite que a quien esté en régimen de estancia o mera permanencia, como es el caso de las personas solicitantes de asilo, pueden acceder a los permisos vía arraigo. Entonces, pues Natalia, si la persona está en La Rioja, dile que se ponga en contacto con nosotros, hacemos una videollamada, organizamos un poco y, por supuesto, en cuanto tengamos nuevo reglamento, entra en cualquiera de las 3 posibilidades para acogerse a la modalidad de arraigo, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Bueno, entonces vamos a recibir esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola.
Consulta. Un piso que lo tengo alquilado, pero firmaron 3 personas del contrato. Pero luego descubrimos que no estaban viviendo las 3 personas, sino otras personas que no tenían documentos. Entonces, en este caso, ¿qué debería hacer? Gracias.
Muy bien, gracias por la pregunta. Tendríamos que revisar ese contrato, ¿vale? Porque muchas veces en los contratos de alquiler queda expresamente pactado que la destinación de esta vivienda es única y exclusivamente para las personas contratantes y sus familias, ¿vale? Muchas veces cuando uno va a subarrendar, el contrato establece que hay que solicitar autorización para el subarriendo. En caso contrario, si no hay una autorización, uno puede dar por finalizado y se anula o puede invocar la nulidad del contrato de alquiler. ¿Por qué? Porque hay una incorrecta destinación del objeto contractual. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si son personas que no figuran en el contrato y las 3 que sí figuran no viven en la vivienda, tú, como arrendador, digamos, en calidad de propietario, se puede mandar un burofax informando que se ha tenido conocimiento que hay personas que no figuran en contrato y que habiendo tenido que solicitar autorización, ellos no lo hicieron. Entonces se solicita la devolución del inmueble inmediata por indebido uso del objeto contractual, ¿vale? Entonces, esto tendríamos que hacerlo primero vía burofax. Lo que pasa es que puede ser la antesala a un proceso de desahucio y esto es un poco largo, es farragoso y sobre todo es largo. Entonces es importante llegar a la conciliación antes de emprender cualquier acción judicial. Pero sí, lo primero, un burofax, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días.
Adelante con su pregunta.
Mira, mi nombre es Marjorie, estoy en Madrid. Lo que pasa es que yo ahora en noviembre cumplo los 3 años de estar acá en España, pero el primer año no estoy en paro nada. Lo único que afirma que yo estoy acá pues son como los envíos de dinero. Entonces yo quería saber si ya cuando cumpla los 3 años podía sacar el arraigo social.
Muy bien, Marjorie. Sí, inicialmente sí. Recordemos que, o sea, al margen del cambio normativo que dije o que hemos estado viniendo, que hemos estado comentando aquí en el programa, lo cierto es que uno tiene que acreditar que ha estado en España en los últimos 3 años. Obviamente, el empadronamiento es de las pruebas principales para acreditar la estancia en España. Pero si durante ese año, por ejemplo, en lugar de empadronamiento, hay envíos de giros de dinero al país de origen, hay un curso que hayas podido hacer, una factura de un móvil que te hayas comprado, por ejemplo, un curso que hayas hecho, un voluntariado en una parroquia, en una ONG, cualquier cosa, es decir, hay medios subsidiarios para acreditar que tú has estado en ese año, digamos, aquí en España. Lo importante es demostrar con pruebas, con documentos, que hemos estado durante ese tiempo. La buena noticia, Marjorie, es que si en noviembre cumples los 3 años, A ver, si ya entró, si no ha entrado en vigor la nueva norma, vamos a hacer un arraigo social con 3 años de estancia y prueba de esos 3 años. Pero si ya ha entrado en vigor el nuevo reglamento, lo que tú vas a solicitar es un arraigo sociolaboral. Con el arraigo sociolaboral, recordemos, son solo 2 años en España. Entonces, bueno, tenemos 1 año de más con pruebas. Y 2 de empadronamiento, número 1. Y número 2, tenemos que tener una oferta de trabajo. Ya lo hemos dicho también, la idea es que esa oferta sea a 40 horas a la semana. Pero si son menos horas, se puede y te van y te, digamos que el salario que se tiene que pactar es el proporcional al salario mínimo interprofesional. Es que con lo que tenemos actualmente, si es a menos horas, hay que no obstante pagar el salario mínimo. Y otra buena novedad es que con el socio laboral ya no tengo que hacer informe de arraigo. Hoy en día, para un arraigo social, hay que ir a los servicios sociales, hay que hacer una prueba, una entrevista de integración social, y con eso nos lo certifican. Con eso es que puedo ir a presentar el expediente de arraigo social. Con el socio laboral, con la nueva norma, no tenemos que hacer eso, ¿vale? Salvo en los expedientes de arraigo socioformativo, el antiguo arraigo formación, ahí ya nos van a pedir el informe de integración social, el informe de arraigo. En un socio laboral o en un social no nos lo van a pedir, Marjorie. Entonces, pues nada, poner el despacho a tu disposición, porque estos son trámites que hacemos todos los días en el despacho y ya estamos preparados para el cambio normativo. Así que cuenta con nosotros.
Entonces, ¿dónde me puedo comunicar para ir al despacho?
Mira, te doy el número telefónico para que por favor te lo apuntes y llames. ¿Sí? Y te pongas en contacto, ya te dirán entonces la forma de proceder. El 685 26 75 74. 685 26 75 74, ¿vale?
Ah, vale, muchas gracias. Igual yo también tengo la oferta laboral.
Fantástico. Ah, fenomenal, porque lo tiene todo, el tiempo y la oferta laboral.
Claro, hay que ponerse ya con ello.
Y aparte de eso, la comprobación de los envíos de dinero que también se requiere. Vamos a recibir esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola.
Siguiente, normalmente mi madre que ha dado un piso en Colombia, pero ella nunca hizo contrato y ahora mismo quiere hacer unos arreglos a la casa y le ha dicho al inquilino, le ha enviado una carta diciéndole para que 3 meses para que desocupe y él dice que...
Creo que perdí la persona, Álvaro. Hola. Y no, Álvaro, perdí a la persona.
¿Aló? ¿Me escuchan?
Ahora, repítenos la pregunta. Entiendo, un piso en Colombia, el inquilino pedía el piso y se cortó, discúlpame. Formúlame otra vez la pregunta, por favor.
Mi madre tiene alquilado un piso en Colombia.
Okay.
Y resulta de que nunca hizo contrato con el inquilino. Y ahora mi madre quiere que el inquilino le desocupe porque va a hacer unos trabajos ahí en la casa. Y el inquilino dice que no. Ella le dio diciéndole que le daba 3 meses y eso. Y él dice que los 3 meses tiene...
Vale. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, yo entiendo que aquí, si no hay un contrato... Pero él ha estado pagando mes a mes ese arriendo allí en Colombia, se puede invocar un contrato verbal, en dado caso, ¿vale? El proceso por el cual hay que acudir allí en Colombia es un proceso, ya se denomina un proceso de lanzamiento, lo que aquí sería una acción de desahucio. El proceso de lanzamiento es un proceso ordinario en Colombia que va a ser del todo largo y va a ser, de hecho, ejecutar un lanzamiento allí es con policía, igual que aquí, y es un poco, digamos que es farragoso y largo. Entonces, lo suyo es intentar conciliar o negociar con esta persona, ¿vale? El problema que tenemos es que no hay un documento en físico. Al no haber un documento, yo no tengo herramientas para decir, mire, aquí hay un incumplimiento, o aquí hay un plazo del cual yo puedo ejercer acción, ni nada. Entonces, ella como propietaria, y alegando su condición de propietaria, y demostrando que se ha venido pagando ese canon de arrendamiento, con la carta que se mandó informando que necesitan la devolución de la vivienda, y dándole una oportunidad temporal, en este caso 3 meses, eventualmente aplazarlo un poco más para que pueda buscar una vivienda, se podría ejercer esta acción, ¿vale? Pero aquí el problema es que, y en esto sí es importantísimo, siempre que tengamos una vivienda aquí o en nuestro país de origen, un contrato. Necesitamos un documento por escrito, porque de ahí es donde emanan todas y cada una de las obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sería intentar por las buenas que se fueran, o en caso contrario, hay que hacer una acción de lanzamiento allí en Colombia, ¿vale?
Y vamos con la última. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sara. Tengo una pregunta para una sobrina y otra para mí. Lo que pasa es que hay una sobrina que lleva casi 4 años trabajando y entonces aún no tiene documentación. Y donde ella trabaja 25 horas y solamente le cotizan 15 horas nomás a la semana. 15 horas a la Seguridad Social, perdón. Y ella trabaja 25 horas. Entonces, pues ella ahí está sin documentación, ya casi 5 años acá y nada de la documentación. Pues no sabe qué hacer realmente porque no le han solucionado ese problema. Y la segunda, la mía, es si uno tiene ya documentación, ¿hasta cuánto tiempo se puede estar fuera del país?
Muy bien. Bueno, Sara, gracias por la pregunta. Comenzamos por la segunda, ¿vale? Dice un articulillo por ahí en el reglamento de extranjería que los permisos temporales, cuando yo tengo un permiso temporal, ¿es cuál? La del arraigo, por ejemplo, el primer año, o una primera o una segunda renovación, uh-huh, o la renovación de 4 años para el que, a los que ya están entrando nuevas renovaciones, la ausencia no puede ser de más de 6 meses por año, ¿vale? No obstante, el Tribunal, uh-huh, Supremo vino a tumbar esta disposición diciendo que siempre y cuando acredites, Sara, que estás cotizando, que has estado dado de alta en Seguridad Social, no te van a pedir ese mínimo tiempo de ausencia, ¿vale? Pero ahora bien, como los migrantes queremos hacernos nacionales españoles, mi recomendación siempre es no te me ausentes de España por más de 3 meses en los 2 primeros años, porque en cuanto a la nacionalidad, sí es verdad que si yo me voy de España por más de 3 meses, interrumpo, ese periodo de residencia a efectos del cómputo de la nacionalidad. Entonces, en conclusión, no te me ausentes de España por más de 3 meses. Número 1, ¿vale? ¿Tu sobrina tuvo asilo o algo, Sara? O porque me dices que esté regular, pero tiene cotización. O sea, ¿que tuvo asilo o algún permiso, sí, en su momento y lo perdió?
Sí, ya tuvo un asilo y pues como el asilo lo deniegan, entonces tuvo un NIE, tiene NIE.
Vale, ¿y sabes si puso recurso, interpuso recurso, Sara, tu sobrina?
Yo que sepa, ya no interpuso recursos, sino que no ha podido tener la documentación como tiene que ser, porque siempre ha metido 3 contratos y se los niega porque ha metido 3, porque donde está no le quieren colaborar con las 8 horas.
Bueno, eso también es, uh-huh, eso es falta de abogado. Mira, aquí lo que podemos, uh-huh, hacer es lo siguiente, Sara. El tema es, si hubiera interpuesto recurso de reposición a su denegatoria de asilo, con la nueva norma le podríamos meter una segunda oportunidad, un arraigo segunda oportunidad, porque se supone que ha estado de forma regular. Si ella no interpuso recurso, uh-huh, entonces ya lo suyo sería hablar con los jefes, con estas personas, para ver si pudieran formalizar una oferta de trabajo a esas 25 horas. Las 15 se me antojan bastante, bastante pocas, ¿vale? Porque la ley habla a partir de 20 horas. Entonces, si pudiéramos formalizar una oferta de trabajo de 25 horas, estaría bien. Y le meteríamos un arraigo social a día de hoy o un futuro arraigo sociolaboral. ¿Por qué? Porque lleva 2 años en España, tendrá oferta de trabajo. Entonces, antes de ponernos en buen sentido a pelear con los jefes, lo suyo sería hablar con ellos para ver de qué manera nos pueden hacer una sola oferta de trabajo, que esa sola oferta de trabajo, uh-huh, a ser posible, sea a 30 horas, y con esto lanzamos la oferta a extranjería y hacemos un expediente de arraigo sociolaboral. Diego, que no tiene dos ofertas, sino 2 ofertas de 15 horas cada uno, también nos sirven. Es decir, hoy en día yo puedo, uh-huh, acumular contratos. Lo importante es que estas personas que se ofrecen para dar ese contrato estén al día con Hacienda, estén al día con Seguridad Social. Obviamente, entre más número de horas podamos ofertar en ese contrato de trabajo, mucho mejor, Sara. Entonces, sí me gustaría verlo con, uh-huh, tu sobrina, ver cuáles han sido esos intentos fallidos, ver cómo está esta cotización, uh-huh, ¿vale? Y en última instancia, solo como último, Sara, y perdón que me extienda, si resulta ser que no quieren hacerlo y que la echan, que la despiden, pues hay un permiso por circunstancias excepcionales también, que es el de colaboración con autoridades. Les demandaríamos, iríamos a proceso y con esa sentencia les saco papeles. Esa es la opción más difícil y es la última que yo agotaría. Por eso prefiero antes conciliar, intentar que haya una buena oferta de trabajo y hacemos el arraigo social o arraigo sociolaboral, ¿vale?
Muy bien.
Vale, muy bien, muchas gracias.
No, señora, a usted y a todos los que se comunican en este espacio de la asesoría jurídica, la gente que nos está llamando, les recuerdo ya más bien mañana, el número telefónico del abogado es el 685-267574, 685-267574, ese es el teléfono del abogado Diego Bonil Vaca, para que ustedes pues se lo apunten por ahí. Diego, nos encontramos mañana.
Sí, señor Álvaro, muchas gracias por el espacio. Mañana más asesoría y un saludo a todos los que nos escuchan. Hasta mañana.
Perfecto. Bueno, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 29 minutos. 10 de la mañana, 29 minutos en todo Noticias Latinas. Ya escucharon ustedes al abogado. Se están resolviendo los expedientes de nacionalidad española muy rápido. Con lo cual, pues yo sí creo que es importante que ustedes, los oyentes de Todo Noticias, por lo menos que tienen, digamos, un espacio que está todo el tiempo alentándolos a tratar de hacer ese trámite, pues que lo pongan en práctica, que intenten con la información que se da hacerla útil para que ustedes puedan consolidar eso que para muchos significa quizá el trámite más importante que hacemos en nuestra vida al final, ¿no? Porque nada menos y nada más que es el otorgamiento de la nacionalidad de este país, del pasaporte y el DNI español. Para las personas que están nuevas en este tipo de información, permítame hacerles un recorrido rápido por los requisitos. Si usted es latinoamericano, si usted es latinoamericana, si usted es de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Honduras, Nicaragua, Salvador, Colombia, México, por el hecho de ser nosotros latinoamericanos y tener dentro de nuestro idioma original el español, pues tenemos, digamos, una ventaja bastante, bastante comparativa con las demás nacionalidades. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. Si un inglés quisiera presentar la solicitud de nacionalidad española, a ese inglés le exigirían 10 años de residencia legal en España. Un estadounidense, 10 años de residencia legal en España y continuada. A un marroquí, que es frontera con España, nada menos y nada más, son países fronterizos, son países vecinos, 10 años. Pero a un latinoamericano, como yo, como ustedes, nos exigen apenas 2 años de estar residiendo en este país de manera legal y continuada. Continuada quiere decir que ustedes no se hayan ido por periodos más allá de 3 meses y que no hayan interrumpido esa estancia aquí, ¿correcto? Si ustedes cumplen con este precepto, solamente con esto de ser tener residencia legal y continuada y ser latinoamericano, a los 2 años ya puede, después de haber tenido su documentación en regla aquí, a los 2 años ya pueden hacer la solicitud de nacionalidad española. Yo la solicitud de nacionalidad española la divido en 2 partes. La primera parte es la que tiene que ver con la obtención del certificado de apto del Instituto Cervantes. Aquí en España, para poder sacarse la nacionalidad, hay una institución que se llama el Instituto Cervantes, que le realiza una prueba a los aspirantes a la nacionalidad española. Esa prueba se llama de conocimientos constitucionales y socioculturales. Conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Esa prueba está compuesta de 300 preguntas. Y no se lleven las manos a la cabeza, tranquilos. Sí, es verdad, el número de preguntas es muy alto, eso es cierto. 300. Y hay preguntas, digamos, de todos los calados. Hay unas preguntas muy fáciles. Voy a decirles la que a mí me parece la pregunta más fácil. ¿Qué se sirve en un bar junto con una caña? Pues la respuesta es una tapa, por ejemplo. Preguntas supremamente sencillas. La mayoría de ellas vienen con respuesta múltiple, ¿no? Entonces le hacen una pregunta y le dan 3 opciones, A, B o C. Hay una sola tarea que está en pregunta de verdadero o falso, pero el resto son A, B o C. Muchas veces la respuesta está en la propia pregunta. No es tan complicado. Así que, de todas formas, si ustedes quieren ayuda, si ustedes quieren que se les capaciten esto, si ustedes quieren tener, digamos, un mayor acompañamiento, pues porque junto con ustedes hay otras personas que también hacen el curso, que también repasan en línea, pues con el mayor de los gustos. Simplemente me mandan un WhatsApp al 616-44-22-25. 616-44-22-25 con la palabra curso. Y yo les mando la información. Yo me comprometo con el resultado, me comprometo a sacar adelante ese resultado, el certificado de apto, y ya ustedes con el certificado de apto empiezan la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La presentación de la solicitud, la reunión de los documentos que se le piden para la solicitud de nacionalidad. Ahora ustedes dirán, no, pero es que primero presentar un examen, 300 preguntas, ¿qué logra con eso? Y luego entonces resulta que no solo con eso, sino que también hay que reunir un montón de papeles. No, no es un montón de papeles. Son 4 o 5 papeles, no son más. No son más. A ver que se me pasen por la cabeza. Mire, el registro civil de nacimiento, el certificado de antecedentes penales. Si usted está divorciado, pues entonces en este caso también el acta de divorcio. El certificado de apto del Instituto Cervantes, obviamente. Certificado de apto del Instituto Cervantes y poco más. Y son papeles que la fotocopia del pasaporte y son papeles que todos los tenemos. No le están pidiendo a usted que vaya y pida 2 recomendaciones de un ciudadano de Marte y otro de Júpiter. No le están pidiendo eso. Le están pidiendo papeles que usted puede reunir. Que usted puede reunir. Y si necesita ayuda para eso, también. Así que bueno, es simplemente pongan un mensaje de WhatsApp. No me llamen porque no cojo el teléfono. Un mensaje de WhatsApp con la palabra curso, como me lo están poniendo ahorita. Palabra curso. Y yo les mando toda la información para entrar en esa primera etapa. Tengan en cuenta que el siguiente examen se realiza por parte del Instituto Cervantes en el mes de octubre, el 31 de octubre. Y pues ya el de septiembre no, porque las plazas para septiembre están agotadas. Y se agotaron hace un montón. ¿Y sabe por qué se agotaron esas plazas? Esas plazas de septiembre se agotaron rápido por 2 motivos. El primero es que en agosto el Cervantes no hizo examen, porque hay 2 meses al año que el Cervantes no realiza pruebas. El mes de agosto y el mes de diciembre. En agosto y en diciembre el Cervantes no hace pruebas. Pero quizá el peso más grande, la responsabilidad más grande de por qué se están cogiendo tan rápido las plazas es porque el Ministerio de Justicia, que es el que tramita los expedientes, el Ministerio de Justicia está utilizando una herramienta de inteligencia artificial para calificar expedientes. Esa herramienta que muchos cuestionan, yo no, a mí me parece que la tecnología está para ayudar. Y si la tecnología hace, califica unos expedientes que podrían tardar meses o años en calificarlo una persona, pues echemos mano de eso. Eso no está mal. ¿Sí? Eso no está mal. Entonces, están utilizando la inteligencia artificial para calificar expedientes. Y eso hace que ustedes puedan estar escuchando que ya se les haya vuelto paisaje, que ya se les haya vuelto normal, cotidiano, el hecho de estar escuchando aquí. Es que a los 3 meses me dieron la respuesta, a los 3, 4 meses están dando notificaciones. Eso es un privilegio. Eso es un lujo. Eso es un lujo. Yo les cuento, a mí me tardó 4 años. 4 años. Y ahora que pues los que llegan, pasen 2 años aquí con papeles, presenten la solicitud y a los 4 meses tengan la resolución, perdóneme, pero es que de eso tan bueno no dan tanto. Así que ustedes verán, les dejo ahí en ese caso bailando ese trompo en la uña para que ustedes se metan y se interioricen de que si ustedes no se sacan la nacionalidad española estando en España, a ustedes les va a quedar ese proceso de migración a medias, cojo, les va a quedar cojo, porque el objetivo tiene que ser, indistintamente de la decisión que uno tome, no, que es que yo no me voy a quedar en este país, y eso le echan al mismo cuento, se encuentra uno a la misma persona, se la encuentra uno dentro de 4 años y se está yendo, todavía se está yendo. Y se la encuentra uno de 7, dentro de 7 años, y todavía, no, es que yo no lo he hecho porque es que me voy pasado mañana. No, eso se llama desidia. Desidia, eso es abandonarse uno a uno mismo. Y yo sí creo que la nacionalidad española es importante. Yo sí creo. Yo soy un ferviente convencido de que la nacionalidad española es importante. Es más, les voy a decir una de las razones que me parece a mí importante. Ustedes se pueden ir cuando quieran, por el tiempo que se les dé la gana. Se pueden ir para su país de origen, o se pueden ir a vivir y a trabajar en Francia, o se pueden ir a vivir a trabajar en Alemania, o se pueden ir a vivir y a trabajar en Portugal, o se pueden ir a vivir a trabajar, bueno, tengan en cuenta que esta es una comunidad compuesta por 26 países. Y uno tiene las puertas abiertas de esos países. Puede quedarse a vivir y a trabajar. Entonces, ventajas las que ustedes quieran. Y para acabar de completar, para los que tienen hijos, hijas, y especialmente que sean menores de edad, ustedes pueden extenderle esa nacionalidad española sin ni siquiera que los muchachitos hayan pisado y las muchachitas hayan pisado territorio español. Ah, eso es verdad. Sí, eso se puede, claro. El día que ustedes solicitan la nacionalidad española, lo que hacen es rellenar la casillita que dice que tienen hijos menores de edad. Y cuando ya les salga la nacionalidad a ustedes, por ahí derecho, van a ir aparejadas las nacionalidades de sus hijos menores de edad. Menores de edad, ¿vale? Bien, dicho eso, nos vamos a hacer una pausita para la publicidad y ya vuelvo. No olviden, 616-44-22-25 con la palabra curso. 616-44-22-25.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Soldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmnscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Álvaro, coronel siempre me ha parecido que es de la extrema derecha, casi que tirando a facha. Ese es una ovejita pintado de lobo, o más bien al contrario, un lobo pintado de ovejita. Él tiene sus propios intereses. Y no sé qué le pasa con este gobierno porque le da, pero es duro. Él no saca ninguna cosa buena, ninguna noticia buena respecto al gobierno que está en curso.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Oye, Álvaro. Este coronel salió peor que Julito Sánchez. Qué hipócritas son estos periodistas y falsos y vendidos.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos. 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Álvaro, Daniel Coronel está desprogramado, no tiene nada que decir y rellena con lo primero que se le ocurre. Y dice, algo tengo que llame la atención. Y el otro, Julio Sánchez, con la cacareadera, lo pone uno en expectativa. Uno dice, Dios mío, ¿pero qué pasó ya? ¿Qué pasó con Petro? Ahora sí, Dios mío, uno siempre está con ese miedo de que de que saquen cosas. Yo no tengo miedo de Petro porque Petro para mí es un hombre limpio. No sé, yo confío y creo mucho en él. Es un hombre limpio, un hombre honesto. Para mí es honesto, limpio, muy inteligente. Para mí es el presidente que Colombia necesitaba y que todo el planeta necesita. Pero la cacareadera ayer de este señor, de Julio Sánchez, para escuchar el informe coronel, pues hace esperar y uno dice, se lo escucha. Y yo cuando escuché eso, yo dije, eso lo dijo hace mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, pero sí lo dijiste en algún comentario, alcanzaste a hablar de eso y yo dije, ¡pah! Eso es viejo. Y ese dinero fue al partido, o sea, el de los profesores. Yo recuerdo que en algún momento lo comentaste, entonces ya me bajó el miedo, pero ese terror que le meten, Dios mío. Y claro, la gente que no conoce la verdad dice, vea, mire, por ahí es la cosa. Y después de que acabó el informe, el viejito Santa María, Alberto Casas, le dijo, bueno, y es que en las campañas nunca nadie se ha pasado el presupuesto. Entonces dijeron, en todas, no sé quién respondió, dijo, en todas. ¿Y cuántas veces los han investigado y cuántas veces? Lo dijo el mismo viejo Casas, que no quiere, que siempre está metiendo mierda ahí, y dijo, ¿cuántas veces los han investigado y cuántas veces han denunciado? Dijo, no, es primera vez. Ah, ahí quedó la cosa. Ellos mismos se dibujan y se desdibujan porque es una porquería de prensa, Álvaro. Esto, mejor dicho, gracias a Dios existes. Tú existes, gracias, gracias, gracias. Porque si no fuera por ti, nosotros estuviéramos comiendo cuento de esta gente que siempre nos tenía, como tienen al país. Necesitamos que, yo por eso lo comparto tu programa todos los días, a todo lado, yo paso para allá, por todo lado, para que la gente abra los ojos, que es que nos estábamos con las vendas, con una venda en los ojos. Álvaro, gracias. Perdón por el audio largo.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628. 87-06-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
Hola Álvaro, buenos días para ti, para los oyentes, para todos. Oye Álvaro, soy Wilfred. Mira que lo que acabas de hablar de tu comentario es que también hay que entender que ya comenzaron a hacer política. Todo el mundo quiere meterse en cómo van a repartir el pastel, el cómo voy yo. Es que esa es la idea de todos. Y mira cómo se van volteando. Los buñuelos se van volteando solitos ahí en el sartén. Que tengan buen día.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate en Todo Noticias. Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Álvaro, buenos días. ¿Tú qué sabes qué veracidad tiene de la muerte de Rodolfo Hernández? Es que hay una noticia en Colombia que ha muerto el hombre ayer o antier, que creo que de cáncer. ¿Qué es cierto ahí de eso?
Sí, evidentemente Rodolfo Hernández murió ayer. Él tenía un cáncer que lo venía arrastrando ya de tiempo atrás y ayer se ha producido, en este caso, la muerte de Rodolfo Hernández. Eso se lo voy a contar en la sección de noticias ahora, apenas, en unos segunditos.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
Bueno, pues vámonos entonces de lleno, en este caso, a la información, a la actualidad informativa aquí en Todo Noticias Latinas.
Servicios informativos.
Y empezamos, sí, con esa noticia que nos mencionaba el oyente. Rodolfo Hernández falleció ayer. Rodolfo Hernández, ya saben ustedes, fue candidato a la presidencia de la República. De hecho, llegó a acariciar la presidencia de la República. Yo no diría, claro, eso es un comentario muy personal, pero yo diría que Rodolfo Hernández no perdió la presidencia de la República en 2022 porque la haya ganado Gustavo Petro, sino porque la perdió él. Todo estaba preparado para que el establecimiento se alineara con Rodolfo Hernández. El establecimiento corrupto, porque hay quienes dicen que no hay muerto malo. Y claro, hay que mostrar un respeto, especialmente cuando pues este tipo de decesos se producen. Es un hombre que al final pues también ha tenido un historial en la política colombiana, seguido por muchas personas, al punto de que pudo llegar a convertirse en el presidente del país, pero él solito se encargó de acabar con esa posibilidad. Tengan en cuenta que la carrera de Rodolfo Hernández hacia la presidencia fue meteórica. Logró en muy poco tiempo escalar en las encuestas al punto de que la gente inicialmente no lo veía, ni siquiera los medios de comunicación no lo veían pasando a una segunda vuelta. Por el contrario, todo estaba montado y preparado para que el gallo del establecimiento, el candidato del establecimiento, incluyó allá los grandes medios de comunicación, pues fueran Federico Gutiérrez. Sin embargo, las urnas dijeron lo contrario. Las urnas demostraron que no les gusta Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez se quedó para ser un personaje regional, donde lo veneran en Medellín y en Antioquia, pero en el resto del país no lo quieren. Tan no lo quieren que con todo lo que tenía para pasar a segunda vuelta, con los medios de comunicación, con su estructura política, con el apoyo de Uribe y de estos y de aquellos, no le alcanzó. ¿Quién se le atravesó por la izquierda y lo adelantó? Pues en este caso fue Rodolfo Hernández, que con un discurso en contra de la corrupción, pues logró concitar el interés del país al punto de que llegó a figurar en la cabeza de las encuestas para ganar las elecciones del 2022. Sin embargo, pues a todo señor, todo honor, Rodolfo Hernández es mucho Rodolfo Hernández. Él empezó a mostrar esa actitud que había tenido de un hombre peleón, de un hombre que discutía, de un hombre violento además, ¿no? Que no se medía en sus salidas emocionales, tanto así que eso empezó a jugarle en contra. Y aparte de eso, una serie de dislates, como por ejemplo comparar a la Virgen María entrar a las creencias de la gente, a meterse con las creencias de la gente, las creencias religiosas, a mi modo de ver, le dio el puntillazo final para que Rodolfo Hernández no ganara las elecciones. Y eso que estuvo a punto. Y eso que estuvo a punto. Bien, él había recibido además una noticia pésima. Yo me pregunto, ayer cuando conocimos de la noticia, yo me preguntaba si Rodolfo Hernández hubiera ganado la presidencia. Claro, ustedes dirán, a estas alturas de la vida, ¿para qué preguntar esas cosas? Pero bueno, ustedes me van a disculpar, yo lo pregunto. Si Rodolfo Hernández hubiese ganado la presidencia de la República, ¿Rodolfo Hernández hubiera tenido el destino que ha tenido actualmente? Es decir, de que un día 2 de septiembre del 2024, donde habría cumplido apenas un poquito más de 2 años en el poder, ¿Rodolfo Hernández hubiera también tenido el mismo desenlace, siendo la enfermedad la misma? Yo creo que a él le perjudicó mucho el hecho de saber que empezaba a tener el revés de los estrados judiciales. No olvidemos que Rodolfo Hernández tuvo un trastoque, en este caso ya en los estrados judiciales, después de que un juzgado lo declarara como responsable, en este caso de haber beneficiado a su hijo a través de un contrato con una empresa que se llama Vitalogic, en donde el hijo, pues aparentemente, se habría hecho a una fuerte suma de dinero por haber funcionado en este caso como intermediario. No sabemos, obviamente esto seguirá siendo pues una incógnita toda la vida, pero lo cierto es que ya hablando clínicamente, hablando médicamente, pues hay que decir que él se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI del Hospital Internacional de Colombia, un centro médico que está en Piedecuesta, en Santander. Él tenía 79 años, con lo cual pues también ya tenía una edad bastante avanzada, y había batallado durante mucho tiempo contra un cáncer de colon, que es uno de los peores cánceres que existen y que lo había mantenido pues al margen de la actividad política desde el año pasado, cuando buscaba convertirse en el gobernador de Santander después de una frustrada intención de llegar a la presidencia de la República en esta contienda que les refiero con Gustavo Petro, que a la postre se convirtió en el presidente de los colombianos. El parte médico se produjo en el día de ayer por parte del Hospital Internacional, donde se decía que en agosto pasado el ingeniero había estado en la unidad de cuidados intensivos, que su evolución era favorable y que se encontraba en condiciones generales aceptables, y que continuaba en el proceso de compensación en su función hepática, bajo la supervisión constante de un equipo de médicos altamente especializados. Sin embargo, días después, la situación de Rodolfo Hernández empezó a cambiar. Su situación médica empezó a declinar. Y el ingeniero, que nació el 26 de marzo de 1945 en Piedecuesta, un municipio que está más o menos a unos 17 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, pues empezó en este caso a generarse ya una comunicación al interior de la familia que daba cuenta del deterioro del estado de salud del ingeniero Rodolfo Hernández. Hay que tener en cuenta que Rodolfo Hernández llevaba 5 cirugías y que esas 5 cirugías se la habían practicado un grupo muy, muy, muy selecto de médicos, pero al final pues pudo más la enfermedad, y seguramente complicada también por el estado anímico de Rodolfo Hernández, que cayó del cielo al infierno, entre otras cosas por la decisión adoptada por la justicia que lo había hallado responsable, a pesar de que la decisión estaba recurrida, lo halló responsable en este caso de haber beneficiado de tráfico de influencias y haber beneficiado a su hijo y a una empresa, Vitalogic, de haberse quedado con una coima por una contratación pública. Bien, pues esta, grosso modo, ha sido el desenlace de Rodolfo Hernández al frente de una enfermedad que lo llevó, como les digo, en las últimas horas a su deceso. Pase en la tumba del ingeniero Rodolfo Hernández, donde quiera que vaya, y pues obviamente a la familia, a su señora madre, que es obviamente mucho mayor que él, bastante mayor que él, imagínense. La madre de Rodolfo Hernández había muerto también, entiendo. Ahora les confirmo yo ese dato porque voy a ser sincero, no lo sé, pero ahora mismo, creo que sí, que hace unos días, de Rodolfo Hernández. Ustedes me van a disculpar, yo no me las vengo aquí a picar de que me las sé todas, ¿Por qué no? No, la mamá no. Ah, sí, falleció. No. No, la mamá no falleció. La mamá no ha fallecido. La mamá está viva. La mamá está viva. La madre de Rodolfo Hernández no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su hijo. O sea que si la mamá, si Rodolfo Hernández tenía 79 años, pues ustedes sumen ahí años a la mamá, la misma mujer que lo castigaba con un cable de la plancha cada vez que cometía pilatunas.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Alvarito, buenos días, hombre, soy Arturo, mire. Me parece que está quedando sin tanto argumento el señor coronel. El otro día en su reporte dio una información acerca de que el triple si es de Santander o si es de Antioquia. O sea, no me parece que sea una mala información. Lo que pasa es que me parece muy corto para un reporte, coronel. Me parece importante la noticia, como noticia, como anécdota. Eso para el de la farándula, ¿sí me entiende? Pero él que en teoría, siendo un reportero de primera línea, ¿y será que de pronto le están acabando los argumentos? La otra vez decía que era que él tenía muchos informantes en la DEA y muchas cosas. ¿Será que al final va a ser eso cierto? Y se le están agotando los informantes. Porque para estar sacando ya reportes viejos y todo, eso es. Buenos días, Alvarito.
Pues muchas gracias. Sí, yo creo que es que el por más Daniel Coronel que sea, el día para Daniel Coronel tiene 24 horas como lo tiene para todo el mundo. Entonces, cuando uno realmente quiere, yo lo digo porque es que yo lo vivo de manera cotidiana. Yo sé cuando he emitido un informe mediocre. Yo lo sé. Obviamente no se los voy a decir a ustedes, pues porque tampoco me voy a dar yo me voy a dar en la cabeza. Óigame, es que este informe que les he pasado me ha quedado más bien como chungo. No, pero cuando yo no dispongo del tiempo suficiente o no le dedico el tiempo suficiente a una información que les quiero transmitir, eso se nota. Eso se nota. Pero como hay que salir todos los días, pero eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, al que está manejando coche, al que está trabajando detrás de un mostrador, al carnicero, al panadero, al médico, al presidente. Le pasa. Entonces, hay momentos en los que uno está enchufado y súper enchufado. Y hay otros en los que uno no está... Y aparte de eso, los días tienen eso, 24 horas. Eso es indudable. Yo sí decía, pero este hombre, ¿de dónde saca tanto tiempo? ¿De dónde saca el tiempo para hacer tanta cosa? Porque estaba aquí y allá. No olviden que él también forma parte de la junta directiva de la revista Cambio, del informativo Noticias 1. Y crean que no, pues cada cosita de esas demanda de él mucho. y el solo hecho de que esté en Univisión como presidente de información, pues ya eso es demasiado tiempo. Entonces yo lo que creo es que no es lo mismo no tener tiempo para sacar una información por parte de un periodista como uno, que por parte de un periodista como Daniel Coronel, que tiene tanta repercusión, porque la gente está pendiente de lo suyo. Él es un personaje, vamos a ser sinceros. Es un personaje en toda regla. Entonces, claro, el nivel de exigencia que tiene un periodista de estas características, pues es por supuesto muchísimo, muchísimo mayor. Ya tenemos las 11 de la mañana, 9 minutos en Todo Noticias.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez, Centro Veterinario Patitas.
Por aquí hay una persona que me dice que no alcanzó la respuesta del abogado, pero pregunta que si cuando una persona renuncia al trabajo no tiene derecho a finiquito. Yo lo que creo es que normalmente nosotros tenemos una confusión en la calle sobre lo que es un finiquito y lo que es una indemnización. Al finiquito tenemos derecho todos, bueno, todos los que trabajan por cuenta ajena. Todos los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a un finiquito. Otra cosa es si a uno lo despiden sin justa causa o uno renuncia por voluntad personal. Entonces, si a uno lo echan sin justa causa, uno tiene derecho a una indemnización. Pero si uno, por el contrario, es el que renuncia, uno no tiene derecho a indemnización porque es uno el que se está yendo por su propia voluntad. Pero finiquito habrá tanto para uno como para otro, porque el finiquito es el que contempla pues los días que le quedan. Por ejemplo, que usted renuncia un 25 y resulta que los otros días restantes del mes, ese mes no se lo han pagado y los otros días seguramente para finalizar de mes se los van a descontar. Y pues claro, usted va a tener que ir luego por su finiquito. Y en su finiquito le van a poner lo que le corresponda por vacaciones, le van a poner lo que le corresponda por pagas, lo que le corresponda. No estoy diciendo que es que le... No, lo que le corresponda por el tiempo trabajado, en fin. Pero si usted renunció, no tiene derecho a indemnización. Y si a usted lo despidieron sin justa causa, tiene derecho a indemnización. Hay que hacer una diferenciación entre los dos términos, ¿vale?
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Buenos días para Todo Noticias, muy buenos días para Álvaro, para la audiencia en general. El señor Coronel, yo hace rato ya ni le paro bolas porque es un resentido. Ese es de los que le pasa lo de Robledo, lo que le pasa lo de tanta gente que envidian y quieren llegar a la presidencia y no han podido. Coronel está fabricando quién sabe qué. Él siempre ha querido que Fajardo sea presidente y no lo han conseguido. Así de que, Coronel, ni caso. Tío, que no sé, sino que disorciar, porque la verdad no da noticias contundentes. La otra vez cuando Petro dijo lo de las GPS del tú, intentaron hacer de eso un burlo y como burla. Y estamos viendo la realidad de lo que pasaba con las GPS. Todo el dinero se lo robaban y dándole el paseo de la muerte a la gente. Nunca hay medicamentos, nunca hay nada. Así que la realidad de Colombia es la que el presidente Petro proyectó y está mostrando a los colombianos. Otra cosa es que mucha gente todavía tenga la venda y no quiera ver ni escuchar lo que realmente sucede. Estamos en un proceso muy delicado porque les están afectando las economías ilícitas. Están acabando con los negocios de la corrupción, ya no les están girando a los alcaldes, a los gobernadores. Entonces esa gente está súper molesta y por eso quieren acabar con Petro al precio que sea. y es donde tenemos que estar los colombianos de verdad, de bien, que queremos que el país progrese y cambie, en no dejar que esto suceda. Muchas gracias, feliz día para todos y ánimo, que se puede.
Bueno, pues vamos a hacer un recorrido rápido por información de América Latina. En este caso nos vamos a ir a Venezuela porque resulta que la Fiscalía venezolana ha pedido una orden de arresto contra el candidato opositor Edmundo González. Ya es una realidad. Eso lo veníamos anticipando de tiempo atrás. Le estaban buscando la caída. De hecho, cuando lo habían citado ante el Consejo Nacional Electoral, pues estaban esperando que el hombre llegara para echarle mano, como es ya habitual del régimen, actuar de esa manera. Pero resulta que pues él no se presentó. Pues ahora la Fiscalía de Venezuela ha pedido una orden de arresto contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia en el marco de lo que ellos llaman una investigación que busca determinar quiénes han sido los responsables de lo que ellos llaman el hackeo de la página web Resultados con Venezuela, que publicó pues los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Esto mientras en paralelo Diosdado Cabello acusa a la oposición de ataques al sistema eléctrico, porque no olvidemos que Venezuela está sumido en este momento en unos apagones un día sí y el otro también, y dice, sin presentar pruebas, que son precisamente los opositores los que están detrás de este, lo que ellos llaman, saboteo.
Estos ataques terroristas están dirigidos por el sector fascista de la señora María Corina Machado y todos los que están alrededor de ella. Ella es la responsable directa de estos ataques. Las investigaciones están en pleno desarrollo y vamos a llegar hasta el fondo, hasta los responsables. Nosotros ya sabemos quién es el responsable intelectual, la responsable intelectual, pero vamos a llegar a todos los responsables. Hay un equipo extraordinario allá en las salas de máquinas, revisando todo, chequeando todo, para ver dónde están los detalles. La investigación está bien adelantada. No puedo decir nada más, nada, porque es parte de la investigación.
Bueno, pues ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 16 minutos, 11, 16 minutos. Me voy a parar en este momento en información que tiene que ver con el Perú, porque es que resulta que hace unas horas, ayer, el Poder Judicial se continuó con la audiencia de prisión preventiva contra el hermano y el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y Mateo Castañeda, que es el abogado del hermano de la presidenta, y que están acusados de pertenecer a una organización criminal. Luego de escuchar las defensas, pues el juez Richard Concepción ha culminado la audiencia y hasta ayer, por ejemplo, pues la primera parte de esa sesión se realizó desde las 10 hasta la 1 de la tarde y a partir de las 17 horas. Y debido a la cantidad de elementos probatorios que dice tener el juez Richard Concepción Caraguancho, pues suspendió nuevamente esa sesión. La idea es que se reprograme para el día de mañana, miércoles 4 de septiembre, con lo cual, pues en este momento el país está en vilo para saber cuáles son esas pruebas que va a sacar en este momento sobre el tapete el juez Richard Concepción Caraguancho, que muchos lo consideran como un juez duro, de la dura de la justicia. Según el Ministerio Público, Nicanor Boluarte, que es el hermano de la presidenta Dina Boluarte, sería el cabecilla, mucha atención, de una red denominada Los Whiskies en la Sombra, donde se habría designado subprefectos a cambio de apoyar la formación política del partido político Ciudadanos por el Perú. Bien, pues está a la espera de saber qué va a pasar en este caso, en esa audiencia que, insisto, está programada para mañana 4 de septiembre, después de que el juez determinara la suspensión de esa sesión del día de ayer, porque había demasiada evidencia y necesitaba mucho más tiempo, es lo que argumentó en ese caso el juez. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 18 minutos.
Servicios informativos
en todo noticias.
Vamos a ir a Ecuador porque el gobierno de Ecuador O Ecuador está en este momento en un estado de máxima alerta. Las temperaturas son altísimas y se han presentado incendios forestales en muchas zonas del país, especialmente en Quiluaga, una provincia de Loja, que es una de las áreas más afectadas por el fuego y donde se concentran en este caso los esfuerzos por parte de muchas entidades para apagar esos incendios. Ecuador ha recibido en las últimas horas el apoyo del Perú, que ha enviado aviones extintores, y también del gobierno de Colombia, que también ha enviado personal a la zona y aviones para tratar de sofocar las llamas. En este caso, pues el reporte es devastador.
Así es, tanto la Fuerza Aérea Colombiana como también la peruana se han unido a las tareas de extinción de este incendio que empezó hace una semana en el Ecuador, pero que ha cobrado cada vez más fuerza. Solamente en Quilanga, en la provincia de Loja, ya son 4.800 hectáreas devastadas por este incendio, y en esta provincia más de 5.000 hectáreas han sido afectadas. Por otra parte, en la provincia de Cotopaxi hay 500 hectáreas áreas afectadas, también en la provincia de Azuay otras 400 hectáreas. Hay 12 focos de incendios en todo el país a esta hora, producto del clima, y también donde se ha concentrado la mayor presión para los cuerpos de bomberos y también para la Fuerza Aérea de los países es en esta zona, Quilanga, en la provincia de Loja, donde hay esta afectación a la vegetación y donde ya se han sumado aviones con estas características de Bambi Bucket, esta técnica para poder lanzar al menos 3.000 litros de agua en cada descarga para poder sofocar estos incendios que ya llevan cobrándose durante toda esta semana más de 4.000 hectáreas en Quilanga. Es decir, todavía las autoridades siguen gestionando la ayuda para las personas que han tenido afectaciones también en sus cultivos, entre otras cosas. Es producto también de este clima. Hay sequía en algunas zonas del país y eso poco ayuda en estos momentos a extinguir este devastador incendio, porque está en la frontera con el Perú, y por eso el Perú fue también el primer país en unir sus esfuerzos para poder contrarrestar este flagelo. Luego lo hizo este fin de semana también Colombia para reforzar estas tareas de en las que se requieren helicópteros especiales con la técnica de Bambi Bucket a través de grandes descargas de agua. Solo el día de ayer se hicieron 8 descargas de este tipo a través de esta técnica que, como te decía, carga 3.000 litros de agua en cada una de las descargas que producen estos aviones.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 21 minutos.
Servicios informativos en todo noticias.
Y en Colombia la noticia más importante que se ha presentado en las últimas horas es esa mega protesta que están realizando en este caso el gremio de los transportadores de carga por carretera, porque es que resulta que en Colombia, pues el ACPM, que es el lo que vendríamos diciendo aquí el diésel, y la gasolina se estaban pagando por parte de los usuarios a un precio más bajo que los precios del mercado. ¿Quién pagaba ese excedente? Les pregunto yo a la audiencia de este programa. Pues ese excedente lo pagábamos todos. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente en Colombia se había creado un fondo de compensación de los precios de los hidrocarburos. El sustento original de ese fondo fue creado para esto que les voy a contar, era que cuando el combustible estuviera alto, se estuviera cotizando a altos precios a nivel internacional y nosotros que nos creíamos exportadores de petróleo, pues en ese caso los excedentes se irían a ese fondo para que sirvieran como colchón, como subsidio, en forma de subsidio, a los usuarios del servicio de los combustibles, tanto de ACPM como de gasolina. Al final, pues esto se vino para abajo porque Colombia empezó a exportar menos, el barril de petróleo se trepó demasiado, se bajó demasiado, y entonces ya esos excedentes no existían, con lo cual ese fondo se secó. Pero el presidente anterior, Iván Duque, no tuvo la berraquera, digámoslo así, de decir, pues como ese fondo no tiene recursos, porque además era un fondo, nunca mejor dicho, no tiene recursos, pues aquí hay que, en este caso, levantar ese subsidio. ¿Pero qué lo iba a hacer un presidente si todo mundo sabe que cuando se le habla a la gente del quitarle un subsidio, y especialmente en un elemento tan vital como los combustibles, pues automáticamente iba a perder las elecciones, como evidentemente las perdió, pero seguramente el varapalo hubiera sido peor, porque esta es una medida absolutamente antipopular. ¿Con qué cara sale un gobernante a decirle a la gente, oiga, les voy a quitar el subsidio y van a tener que pagar el precio del combustible al precio real? Pues eso no lo podía hacer absolutamente nadie, salvo Gustavo Petro. ¿Y por qué? Porque es que el hueco que se estaba quedando en las finanzas públicas era de 40 billones al año. 40 billones al año. No había, en este caso, cómo sostenerlo. No había cómo, no había, literal no había cómo sostener un gasto de esta naturaleza, un subsidio de esta naturaleza. Y lo que el gobierno también, digamos, la reflexión que hacía el gobierno era que no todo el mundo tenía coche. Es verdad que dentro de los que utilizan los combustibles están los transportadores de carga, por ejemplo. Están los taxistas, la gente que trabaja con su coche. Pero también es verdad que existe mucha gente de las clases medias, medias altas, que pues obviamente tienen su coche para pasear, para no, el coche. Y se les estaba subsidiando, en este caso, un producto a partir de meterle la mano al bolsillo al resto de los ciudadanos que no tienen coche, por lo que sea, por ideología, porque no les llega el dinero, porque no tienen con qué comprarlo. Pero no teníamos por qué todos estar pagando, en este caso, el combustible que se llevaba a los despensas de los coches. Eso ha hecho que el subsidio a la gasolina se haya desmontado. El Estado ha empezado a reducir esa brecha, pero hoy ese hueco de 40 billones sigue siendo de 12 billones. Y es una cantidad de plata tan grande que precisamente eso es lo que cuesta la reforma tributaria que está en este momento alistando el gobierno y que va a presentarla antes de finalizar este año, para el año, la vigencia fiscal 2025. Claro, los transportadores de carga dicen que si les aumentan el precio de la CPM, pues ellos van a incrementar sus fletes, y si ellos incrementan los fletes de transporte, pues se va a incrementar también el precio de la comida y de lo que transportan, y que eso es una cadena que suma y sigue. Actualmente hay una negociación, ellos están en la calle, están atravesados en las vías del país. La situación, el reporte que se da es precisamente de una parálisis en muchas zonas del país por esta protesta de los transportadores, que argumentan lo siguiente, por ejemplo.
En ese momento es por las injusticias que están cometiendo contra nosotros. Primero, a nosotros nos dicen de que la CPM va a subir únicamente para los mayoristas, que para la gente que mueve 20 mil galones. Ahorita nos cogen a la mansalva y ya nos dicen que no, que la subida es general. La subida en este momento son 2,000 pesos. Nos están subiendo. Y dicen que en enero se suben otros 2,000 y que en agosto se suben los otros 2,000 para quedar al mismo precio de la gasolina.
Entonces, pues esta queja, digamos, especialmente para los pequeños transportadores de carga, pues es un precio bastante alto. Lo que sí es que la mesa de negociación que se tiene con el Ministerio de Hacienda, que es al final quien, digamos, toma la decisión, pues se mantiene, a pesar de que las vías están en este momento bloqueadas por los transportadores. Jorge García es presidente de Colfecar, la Confederación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, y está pidiendo que se blinde al transporte y que se aumenten los precios de los fletes.
Si el gobierno nacional, a través de sus ministros, nos solucionan rápido, pues se entiende que no se demora, pero si nos van a medir el aceite y el que más aguante, pues nos estamos preparando para eso, que se blinde el transporte. Sí, blindando es el patrimonio, la actividad como tal, y por lo tanto necesitamos, ¿cuál es lo que estamos urgente? Una regulación de 1-1, que es el primer paso, los retos que sean garantía, que se paguen como es a través de un mecanismo que ya lo dijimos, y que sea por transferencia con copia a la DIAN para que quede obligatorio para todo el mundo, sin descuentos y libre de carga y descargue. Nosotros ya sabemos que eso no se da. Nosotros, sería algo muy diferente, pero realmente lo que vemos es que el gobierno tiene la palabra, tiene el sartén por el mango. Ellos pueden decir, sí, venga, sentémonos aquí y miremos cómo es que vamos a arreglar esto.
Y eso, digamos, se suma a una noticia que se ha publicado en las últimas horas y que tiene que ver con que el borrador del texto de la reforma tributaria que busca recaudar 12 billones de pesos que no aparecen, que es el desfase que tienen en este momento las cuentas del Estado, pues el borrador de esos, de cómo va a quedar redactada esa reforma, va a ser discutido hoy día martes, hoy martes 3, entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el presidente de la República, Gustavo Petro. Los primeros detalles del alcance de esta reforma tributaria que el gobierno Petro va a presentar al Congreso y que busca recaudar 12 billones de pesos sería para financiar el presupuesto del 2025. Y entre las propuestas que se presentan por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a los ponentes del presupuesto para el próximo año se encuentra la reducción de renta para las empresas del 35 al 30% y para las pequeñas y medianas microempresas la tarifa sería del 27%. El otro asunto peliagudo es que el gobierno plantea un IVA del 19% para las plataformas de apuestas en línea y aumentar la tarifa del impuesto al carbono que afectaría al costo de la gasolina y de la el ACPM. En la reunión con los ponentes del presupuesto 2025, el ministro Bonilla estima necesario que pasar de excluidos a exentos las energías renovables, aumentar del impuesto a las ganancias ocasionales del 15 al 20%, revisar las tarifas del impuesto al patrimonio y modificar la temporalidad de la regla fiscal. Vamos a ver entonces qué pasa en esa reunión de hoy entre el ministro de Hacienda y el presidente Gustavo Petro.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Bueno, y nos vamos para la Vuelta a España. Para la Vuelta a España, una etapa que empieza luego de 181 kilómetros y terminará en Lagos de Covadonga. Esto es en Asturias, donde ayer precisamente veíamos un informe del profe en Candela Radio, la que te prende. Y en este asocio con Diversa Radio 96.7. Por eso a esta hora hacemos contacto con los enviados especiales Pedro Pablo Tolosa y Freddy Cortés de la 101.9. Pedro Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Cordial saludo para usted. 11:32 a.m. El equipo de Primera de Candela te prende, igualmente Diversa Radio, la 96.7, cubriendo esta edición número 79 de la Vuelta a España. Usted mismo lo decía, etapa del día de hoy de 181 kilómetros entre Luengo y Lagos de Covadonga, etapa de pura montaña, etapa donde se puede decidir la Vuelta a España, esperar hoy qué pueden hacer los latinoamericanos, qué puede hacer Richard Carapaz, intentando estar en el podio de esta edición 79, esperando qué puede hacer Nairo Alexander Quintana, Ener Rubio, entre otros ciclistas colombiano. Don Freddy Cortés, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Diversa Radio.
Muy buenos días, Pedro Pablo, saludos para todos. Bueno, ¿cómo se inicia esta etapa donde, como lo decía Pedro en otra hora, se ha definido la Vuelta a España. Aquí ganó un día Perico Delgado y el hombre terminó siendo campeón de la Vuelta a España. De modo que es una etapa supremamente complicada, especialmente los últimos kilómetros. Va a ser importantísimo el trabajo que realicen los grupos para colocar a su jefe a pie de montaña. Por eso, de pronto, los nuestros, excepto Richard Carapaz, hablo de todos los latinoamericanos, pues vamos a tener menos oportunidad, a menos de que se metan en una de esas famosas voladas que hacen con tiempo, como le pasó con el chico Castellón, que ganó la etapa de antes del día de descanso, donde no había dado un céntimo por él, pero al final el español ganó. Puede ser que en una de esas se meta una escapada un colombiano y podamos decir que tenemos opción de ganar. De resto, ellos están aquí para trabajar por sus capos, y como le decía Pedro Pablo, pues el mejor de los nuestros es Richard Carapaz. ¿Cómo está la clasificación general? Recordemos, O'Connor sigue siendo el líder, luego está Primo Roglic a 1:03, luego está Henry Mars a 12:23, cuarto Richard Carapaz a 2:44, y el quinto es Mikel Landa, que está a 3:00. De modo que es la opción que tiene Richard Carapaz de pronto de pelearle esa tercera ubicación, porque recordemos que solo los tres primeros van al podio de cara a Madrid. Ahora quedan todavía un par de etapas durísimas de montaña, pero creo que hoy va a haber batalla, va a haber guerra entre los líderes en procura de descontarle ese minuto al señor O'Connor.
Etapa líder de la Vuelta a España, etapa donde se ha disputado muchos premios especiales de primera categoría. Recordemos que del punto donde está la iglesia del lago de Covadonga al punto donde termina la etapa son 12 kilómetros 500 metros con una dificultad del 6.9. La salida será sobre las 12:45 y la llegada se estima sobre las 17:18. Se espera lluvia para la terminación de esta etapa 16 de la Vuelta a España. Don Álvaro Hernández, eso ha sido todo el movimiento y en carretera con el equipo de Primera y Diversa Radio presentes en esta Vuelta a España edición 2024.
Pues Pedro Pablo, muchas gracias a Pedro Pablo Tolosa, a Freddy Cortés, los enviados especiales que están allí precisamente al lado de los corredores. Que sepan ustedes que este informe se hace desde la carretera. Desde la carretera con el equipo de enviados especiales de la 101.9 Candela Te Prende, Candela Radio y Diversa Radio 96.7. Así que a nuestros compañeros, muchas gracias. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 36 minutos en Todo Noticias Latinas.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Hola Álvaro, buenos días. A propósito de a nuestro camarada Hernández, ¿ah? Pues para mí este hombre, dicen que no todos los muertos son malos, pues este sí. Para mí este era un corrupto, pues está probado por la justicia, y los corruptos para mí son igual de asesinos que le roban el dinero al pueblo, y pues ahí cuando se le roba el dinero al pueblo hay niños que se mueren de hambre, que se mueren por enfermedades. Entonces, pasen la tumba a este señor, no, que vaya 1,000 años y 10,000 años y 1,000,000 años a pagarlo allá también. Y que no tenga paz en la tumba, que se revuelque todos los días acordándose cómo se robó el dinero de los colombianos. Hasta luego.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado
apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Hola, buen día. Todas las campañas presidenciales han rebasado los topes y vaya si lo han rebasado por muchísima gran diferencia. Y una cosa es recibir dinero de las mafias como el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel de Sinaloa, o como el caso de la Ñeñe Política, o recibir dinero de empresas súper corruptas como Odebrecht por intereses, ¿no? A recibir dinero de agremiaciones sociales como los sindicatos o las ONGs. Existe una gran diferencia abismal en eso. El informe Coronel, con su recalentado liderado por el controvertido Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, algo se traman entre sí ellos. Y me extraña esta actitud de parte del periodista Daniel Coronel. Buen día.
Álvaro, buenos días, oyentes. Esperamos volver a escuchar a Juan José. Feliz vuelta después de las vacaciones, de empezar este segundo semestre de año con pie derecho todos. Y hacerte un comentario con respecto a lo que hablaste hoy. A mí María Jimena Duzán y Coronel nunca me han terminado de llenar, ¿no? No sé, hay algo en ellos que no me cuadra, me gusta escucharlos de vez en cuando y tal, pero los he dejado escuchar mucho después de esos ataques infundados que últimamente tienen y a veces sin razón. Y este señor de Coronel, pues sí, el hombre parece muy fiable, muy de todo, pero cuando habla de Uribe, porque él necesita seguir defendiéndose de todo lo que Uribe le ha hecho y del exilio que le hizo hacer a él y a su familia y tal. Ahí tú lo escuchas y uno lo escucha y dice, joder, este tío sí, definitivamente me convence. Pero hay otras cosas que no llegan, no sé. Y cada vez también me decepciono más de ellos. Así que nada, bueno, seguiremos escuchándonos. Un abrazo, buen día.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 41 minutos en todo Noticias Latinas. Más oyentes.
Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Álvaro, quería hacerte una pregunta, mejor pedirte un favor. Si eres tan amable, ¿me puedes brindar el número telefónico de Paola? Creo que es que se llama la de los seguros. Si eres tan amable, te agradezco mucho. Un abrazo y te felicito por el programa. Es fenomenal, de verdad que sí. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, gracias. Usted me está preguntando por el teléfono de Paula Manrique, de PM Seguros. Pues el teléfono es el 613-645-831. 613-645-831. Es Paula Manrique y ella tiene seguros para todo.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Mi querido Álvaro, buenos días. Con respecto a Daniel Coronel, yo siempre lo he dicho ahí en su programa, en algunos de los comentarios que he dejado ya desde hace bastante tiempo, que el señor Coronel es una veleta, el señor Coronel es camuflado de la derecha eterna de Colombia. Él es una derecha y eso no lo voy a cambiar, mi pensamiento de la forma de ser de ese tipo. Ese tipo es una veleta. Un abrazo.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
M Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Buenos días, Álvaro. A mí me parece que Daniel Coronel no milita en el uribismo, en el Centro Democrático, porque por la transilla que tiene con Álvaro Uribe. Pero yo desde hace mucho tiempo que sí le vi la... Daniel Coronel es un periodista, a mí se me salió desde hace tiempo, la verdad. Y yo lo seguía mucho, pero se me salió.
Buenos días, Álvaro, soy Gloria Flores y llamaba para poner un anuncio. Vendo apartamento conjunto cerrado en Tuluá Valle. Informes al teléfono 648-46-3031. Que tenga buen día. Adiós.
Buenos días, audiencia de Todo Noticias Latinas y don Alvarito. Bueno, hablando del señor Coronel. Desde hace un tiempo atrás he comenzado a desconfiar de esta persona, pero no quiero juzgar sin saber algo más conciso como lo de hoy. Y bueno, ya sabemos cómo son a veces las personas. Yo, mi opinión, creo que puede estar presionado, puesto que trabaja en el sitio donde trabaja, a que tiene que presentar lo que les conviene a ellos. Y la otra, el más conciso, es una persona de doble filo de la que hay que desconfiar y tener mucho cuidado. Buen día desde Gotemburgo.
Ya tenemos ahora, ¿las qué horas? Las 11:45. Después de este audio les voy a dar el valor del cambio y estén atentos porque está buenísimo.
Hola, buenos días para todos. Hombre, les voy a contar, esto es una opinión muy personal y les digo, yo no soy uribista ni nunca voté por Uribe ni por sus, lo que lo siguieron, pues ni Santos ni Duque. Iba a votar más bien por Petro cuando llegó su momento, pero al final no lo hice porque había perdido la cédula. Pero viendo todos estos espectáculos, le digo que son muchas las situaciones que ponen en tela de juicio al presidente. No hay semana sin que haya un escándalo, ya sea por un motivo o por otro. Parece que fuera a propósito. Al final se puede concluir que quiere generar es el caos político para justificar el desgobierno, seguir dividiendo la población con discursos discriminatorios, café con leche, negros, indígenas, ricos o pobres, asesinos, muñecas de la mafia, bueno, etcétera. Y a Coronel no se le puede creer ni al mismo presidente o expresidente Duque, porque al final todos han trabajado es para montar a Petro ahí, o cómo llegó Petro ahí, cómo se puede creer que teniendo gobiernos de derecha va a llegar alguien de izquierda. Eso es, han trabajado es para él desde un comienzo, y Coronel igual, todo eso son cortinas de humo. Hay que tener cuidado porque definitivamente yo personalmente ya siento pena ajena por el presidente, por su mala, habla más de la cuenta y la caga todo el tiempo. Y el gobierno, pues la gente se le está volteando porque lo está haciendo mal. Hasta luego.
Sí, pues yo no creo, yo por el contrario, ¿sabe qué? Yo por el contrario creo que todos los días le vemos mucho más las orejas al lobo. Todos los días nos damos cuenta de que efectivamente en Colombia hay un establecimiento. Y hay un establecimiento que tiene cooptado todo. El poder económico, el poder informativo, el poder político. Que son tres poderes supremamente importantes y que están en poder de los mismos de siempre. La presidencia de Petro se sabía que no iba a ser fácil. Para ninguno de nosotros era lógico pensar que se lo iban a poner a huevo a un presidente de una tendencia progresista. Eso era, nadie lo daba por, todos dábamos por descontado de que lo iban a poner complicado. Ahora bien, ¿para qué este tipo de cosas? Para ahora que yo escucho al oyente agradeciéndole su participación, Porque fíjense ustedes que se puede participar sin ofender y sin nada. No, el oyente tiene su punto de vista y yo lo respeto. Pero ese punto de vista me da pie a mí para pensar o para construir mejor, para construir una opinión muy personal sobre el efecto que se quiere cuando se lanza información simplemente por tratar de mantener en la agenda informativa unos titulares que perjudiquen al gobierno. Me explico. Si no había nada nuevo en esto, como se los acabo de demostrar en el comentario del día de hoy, porque no hay, en eso me pueden quitar a mí la cabeza, cualquiera. Me pueden quitar la cabeza, me juego la cabeza. En lo que dijo ayer Daniel Coronel, no hay nada nuevo, nada, cero. Ni siquiera el hecho de decir 5.300 millones, no, porque eso lo había dicho la periodista de la W Radio, por cierto, compañera suya, a la que debió haberle tenido un poquito de respeto. Un poquito de respeto porque es que la compañera lo chivió el 9 de mayo pasado. Ustedes pueden buscar esa información para que por favor no me dejen a mí mentir y que yo aquí los esté manipulando. No, esa misma información se publicó el 9 de mayo pasado, una información que ayer el periodista Daniel Coronel da como exclusiva y que genera, en este caso, deriva en titulares de otros medios de comunicación pertenecientes también a ese establecimiento que no quieren que se caiga, porque no quieren que se caiga. Y pues, por supuesto, en lugar de ponerse en este caso a atacar a un medio como medios que tienen una guerra entre ellos, pues al final ese medio de comunicación pertenece al establecimiento, entonces hagámosles el favor de reproducir lo que le está diciendo para mantener esa tensión en la opinión pública. Hoy he recibido dos llamadas muy disidentes. Por un lado, el audio de una oyente que decía, es que me tuvieron en tensión toda la mañana diciéndome que explosivo, que no sé qué, hasta cuando sale Daniel Coronel a decir lo que ya sabíamos. Eso por un lado. Y este otro oyente que dice que no hay día que pase sin escándalo. Es que armar un escándalo contra el gobierno de Gustavo Petro es muy fácil. Fíjese, por ejemplo, lo que pasó con el tema de Sneider Pinilla, del mismo Olmedo López, lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en esas declaraciones donde apuntan contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Óigame. En las últimas indagatorias que se les han hecho en la fiscalía, se han quedado sin argumentos. Han preferido no hablar del ministro. ¿Por qué? Luego no que tenían unas pruebas contundentes, el revólver humeante del cuerpo del delito. ¿Por qué no? ¿No será porque no tienen nada? Ah, pero si no tienen nada, pues vale huevo, yo miento, no pasa nada. Al final estoy en la guandoca, yo miento. Porque con mi mentira, con decir que el ministro Ricardo Bonilla está metido en ese desaguisado, con mi mentira, ya se han fabricado titulares. Entonces, señores, como el oyente que acaba de mandar el audio, al que le agradezco su decencia y la forma de hacerlo, pues entonces dicen, es que no pasa gobierno, que no pasa día que este gobierno no tenga su escándalo y yo iba a votar por él, pero se me perdió la cédula, pero yo no voté por los otros, pero yo no soy uribista, pero no. Que bueno, usted me perdonará, pero a mí me causa gracia. Entonces, eso está hecho, el tinglado está hecho para que desde los medios de comunicación se fabriquen historias que luego se reproducen, bien porque la gente es bien intencionada, digamos, ¿no? Bien, digamos que el oyente es bien intencionado, el oyente pues escucha eso en los medios de comunicación y lo repite, ¿sí? No le estoy faltando el respeto a su inteligencia. Digamos, le doy el beneficio de la duda de que usted realmente no sabe nada y le da crédito a esos titulares. Unos titulares que con el paso del tiempo no se sostienen. ¿Ustedes se acuerdan de las maletas cargadas de plata de Laura Sarabia? Que habían no sé cuántos miles de millones y que la garganta profunda, un testigo del que nos mantenemos en el anonimato para proteger la fuente, decía Revista Semana. ¿Dónde está eso hoy? ¿Dónde está eso hoy? ¿Qué ha pasado con eso? Ahora, ustedes podrán decir, ah, no, es que como ahora la fiscal fue una de las que ternó Petro. Sí, pero yo les puedo asegurar una cosa. La fiscalía hoy está haciendo el trabajo que no hizo el fiscal pasado. Ahora, está claro que hay una estrategia, que es lo que a veces a la oposición le molesta pensar o le molesta que uno le diga. Yo sí creo que hay una estrategia que incluye una campaña de desprestigio del gobierno de Gustavo Petro, que incluye una campaña de marketing de propaganda negra, que incluye a los medios de comunicación y en el que también hay periodistas involucrados que son periodistas del establecimiento, que por un lado reciben un suculento cheque de muchos ceros a la derecha en sus cuentas pagados por estos dueños de medios de comunicación, que precisamente, mire qué curioso, son normalmente los mismos que están en las juntas directivas de la banca, del empresariado colombiano, y por el otro lado, por la puerta de atrás, también reciben sus coimitas al lado de un whisky, tomándoselo con precisamente los que manejan y los que lanzan este tipo de información para hacerle daño a un gobierno que, yéndole mal, pero digamos pésimamente mal, tampoco es que sea el gobierno que mata a 6.402 muchachos. Tampoco es que sea el gobierno que se robó el dinero de la paz. Tampoco es que sea el gobierno que le entregó a las EPS el manejo de la salud para que se lo robaran y lo sacaran del país a paraísos fiscales. Tampoco es que sea el gobierno que saca a la policía a asesinar jóvenes en una revuelta social. Tampoco es que sea el gobierno que tenía una crisis carcelaria de la que, por cierto, ya no se ha vuelto a hablar porque están solucionándola. Tampoco es que sea el gobierno donde su vicepresidenta, luego ministra de Relaciones Exteriores, resulta que se apoderó de una isla, ella, pues porque le pareció que eso era ella y su familia. Tampoco es que sea el gobierno donde existan audios de narcotraficantes diciendo que van a inyectar 2.000 barras. Tampoco es que sea el gobierno que tenga nexos con el paramilitarismo. Tampoco es que sea el gobierno que tenga nexos con el narcotráfico. Entonces, sí que ha habido un cambio, me parece a mí, pero si ustedes lo quieren seguir considerando como el gobierno de la indecencia, pues están en todo su derecho.
Buenos días. Es que a Daniel Coronel ya no le dan las horas tampoco. Yo no suelo escuchar la W porque ya hace este año ya no he vuelto a escucharla. El reporte Coronel lo escucho desde YouTube. Soy suscrito a su canal y ahí incluso a veces viene más extenso que lo que menciona en la W, para no tener nada que ver con la W. Simplemente lo escucho desde su canal de YouTube. Y la otra cosa es que, por ejemplo, los domingos cuando hablan acerca de las columnas, siempre se duerme, no es por nada, pero siempre se duerme. Se nota que ya empieza también a ser un señor de edad y los domingos están hablando de sus columnas, cada uno lee su columna, no sé qué, y el hombre siempre está ahí cabeceando, siempre se está ahí durmiendo, porque pues también es entendible, ¿no?, que ya llega uno a una edad en que no puede con todo.
Bien, pues ya tenemos, muchas gracias. 11:56, el cambio con Tamarindo Express para Venezuela, 41.87 bolívares soberanos o 1.01 dólares, para Argentina 1.377 pesos argentinos, para Bolivia 8.38 bolivianos o 1.08 dólares, para Colombia, atención, esto se amerita un atención, noticia importante, para Colombia 4.558 pesos. El cambio, si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express, o 4.543 pesos si lo hacen utilizando la página web. Para Chile, 1.009 pesos chilenos, para Ecuador 1.09 dólares, para El Salvador 1.09 dólares, para Honduras 27.15 lempiras o 1.08 dólares, para Paraguay 8.245 guaraníes o 1.07 dólares, para el Perú 4.10 soles o 1.09 dólares, y para República Dominicana 66.15 pesos dominicanos o 1.10 dólares. Les recuerdo que este es el cambio del día de hoy, 3 de septiembre, de Tamarindo Express, y que también tienen envío de paquetería por avión. Envío de paquetería por avión, solo 3 euros a partir del tercer kilo. ¿Vale? importante que sepan eso. Ya tenemos ahora las, ¿qué horas? Las 11:58 minutos. Le voy a poder poner agilizadora a este mensaje que está un poquito largo.
Muy buenos días, don Álvaro. Escuchando yo la polémica de Daniel Coronel y las opiniones que todo eso ha generado, lo lleva uno a pensar y a recordar en cosas que uno lee, por ejemplo, en las épocas del circo romano, de gladiadores, de emperadores, citando propiamente a Flavio Víctor, más conocido como Flavius. En los momentos de escasez y de hambruna, la turba se levantaba e iban a como la primera línea en Colombia, ¿no? A tumbar postes, a dañar todo lo que pudieran romper, porque había que manifestarse. Pues así mismo pasaba en la época romana. La turba se levantaba y queremos comida, tenemos hambre, y destrozando cosas. ¿Y qué hacía este hombre, el emperador? Inmediatamente mandaba por las calles, a recorrer las calles, al mejor corredor que tuviera. Corredor de carros tirado por caballos, obviamente. Y anunciaba inmediatamente con tambores que iban a haber unas competiciones. Y la gente se olvidaba instantáneamente del hambre, de la trifulca, de los revoltosos que estaban siendo, y se iban a hacer apuestas. Así mismo pasa en Colombia. A nosotros nos dan lo que queremos escuchar. Todo depende de cómo lo queramos masticar y cómo lo queramos tragar. Pero hay para todo. Nosotros somos un pueblo que damos para todo. Siendo generosamente hablando, es decir, que me incluyo, recibimos lo que nos den. Muy buenos días.
Bueno, pues muchas gracias. 11 de la mañana, 59 minutos en todo Noticias Latinas. Les quiero dar también el número telefónico de el Centro Dental Preven. Ustedes con una sola llamada o mandando un mensaje al WhatsApp, pues pueden hacerse a ese bono valorado en 200 euros que tiene un montón de servicios. El 627-625-131. 627-625-131. Ese es el número de Centro Dental Preven, que tiene dos sedes, una en la calle Puerto del Monasterio número 2 y otra en la avenida de Abrantes.
Hola, Alvarito, buenos días. El coronel ya tiene quien le escriba. Y entre más mal hablen de Petro, es porque no está en la mermelada.
Y la gente se da cuenta de eso, no crean. Hoy hay mucha más gente consciente en el país sobre el tema de la política y la importancia de los temas fundamentales, porque Petro nos puso a hablar de temas fundamentales. Vamos a también a reconocer eso. Así que me parece a mí que, bueno, en fin, Steven Ramos, si ustedes tienen problemas con deudas y tal y necesitan a alguien que les esté en este caso mediando para tratar de beneficiarse lo más que se puedan, háblense con Steven Ramos, 689-70-4240. 689-70-4240, Steven Ramos. Señoras y señores, son las 12. Me voy. Los dejo con Emerson Reyes, la programación de Diversa Radio 96.7. Y yo estoy mañana aquí en punto a las... ¿qué horas? Estoy mañana en punto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Un abrazo a todas y a todos. Nos encontramos mañana. Chao, chao.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información.